Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad.
Son las 8 y un minuto de la mañana. Buenos días, Madrid. Hoy es el día de la hora, las 4:30 de la tarde, en lugar la Asamblea de Madrid. Protagonista, Cristina Cifuentes, que comparece en un pleno extraordinario a petición de la oposición con un único asunto en el orden del día: dar explicaciones del máster que la presidenta regional realizó en la Universidad Rey Juan Carlos y que el diario .es viene publicando desde el pasado 21 de marzo, que lo obtuvo de forma irregular con la supuesta modificación de dos notas en su expediente. Las primeras explicaciones dadas por Cifuentes, sin presentar el trabajo fin de máster preceptivo para la obtención del mismo, no convencieron a la oposición, y de ahí que todos estén pendientes de las explicaciones de esta tarde. Con el apoyo del partido en Madrid y de su ejecutivo, el portavoz del mismo, Ángel Garrido, se muestra escéptico respecto a los objetivos reales de la oposición.
Tanto yo de la oposición no espero que entienda por suficiente nada, absolutamente nada. El primer día se dieron explicaciones con documentos remitidos por la propia universidad y no fueron suficientes las explicaciones. Por lo tanto, ¿por qué van a serlo a partir de ahora? Yo no espero en absoluto nada de eso, ni siquiera de las explicaciones que pueda dar mañana la presidenta.
A pesar de todo, el foco de las miradas no solo estarán en la presidenta regional, sino también en la postura de Ciudadanos, el partido que sustenta al gobierno con un acuerdo de investidura firmado en 2015 y que obliga a la dimisión de cualquier cargo público que haya falseado su currículo. Ignacio Aguado.
Creemos que la presidenta regional, que Cristina Cifuentes, se está hundiendo en arenas movedizas, en unas arenas movedizas que ha provocado ella misma. Y desde luego todo el mundo sabe qué pasa cuando te adentras en arenas movedizas.
Así las cosas, se presenta una jornada que puede ser decisiva no solo para el futuro político de Cristina Cifuentes, sino también de nuestra región, cuando falta poco más de un año para las elecciones autonómicas y que alcanza también el ámbito nacional. Begoña Tormo.
Pues sí, Alipio, porque lo que ocurra esta tarde en la Asamblea puede condicionar, como dices, las estrategias de todos los partidos políticos, pero no en Madrid, en España. Buenos días, Madrid. De momento, Mariano Rajoy ha querido mostrar su apoyo a Cifuentes, asegurando primero que no duda de su palabra y luego quitando importancia al asunto ante la opinión pública.
Cifuentes ha dado sus explicaciones, ha aportado unos documentos, también la universidad lo ha hecho. Yo supongo que mañana reiterará, porque no va a poder dar otros argumentos distintos, las mismas explicaciones ante el Parlamento Regional de Madrid, y yo creo que eso es una oportunidad para terminar con esta polémica que, en mi opinión, es bastante estéril.
A pesar de lo que diga el presidente del Gobierno, el resto de la oposición sí ve un filón para abrir una brecha en el Gobierno de Madrid y deteriorar la imagen de uno de los principales bastiones electorales de los populares. Paradójicamente, quienes más réditos electorales podrían obtener de la crisis, Ciudadanos, son también quienes más se juegan en su actuación de esta tarde, porque su credibilidad está también en la picota al haber apoyado la investidura de Cifuentes y haber hecho bandera de la transparencia y la regeneración en su campaña. Si apoyaran una hipotética moción de censura, sería en el mismo lado que PSOE y Podemos, con las consecuencias que eso traería a nivel nacional. Si no lo hicieran, estarían sustentando un gobierno con dudas respecto a esa transparencia y regeneración democrática.
Son las 8 y 4 minutos de la mañana y estos son apenas, bueno, ese es el gran tema de actualidad en el día de hoy, pero hay otros asuntos que forman parte también de la actualidad y que les vienen contando nuestros compañeros de Buenos Días Madrid Matinal desde las 6 de la mañana, que ahora resumen en titulares Fátima Sotorrío y Loli Jurado. Muy buenos días.
Buenos días, pues una actualidad que hoy pasea por la Gran Vía, donde ya han comenzado los trabajos para ensanchar sus aceras.
Sí, han arrancado esta noche en la calle de Alcalá
Alcalá y van a durar 3 meses cuando finalicen en Plaza de España. Se realizan con desvíos de tráfico, se modifica en el uso de los carriles ahora destinados al paso de peatones para convertirlos en carril bus. La Gran Vía se prepara así para su cierre al tráfico privado de los no residentes, que se va a hacer efectivo en junio. José Manuel Calvo, concejal de Desarrollo Urbano Sostenible.
Es verdad que se desplazan los carriles, pero la capacidad se mantiene. En verano se reducirá un carril de los 4 que hay en este momento, precisamente para poder ganar ese tiempo a la obra y aprovechar los meses de verano donde hay menos circulación en Madrid, que es lo que siempre ocurre.
Jueces, fiscales y funcionarios de justicia en pie de guerra. Protestan hoy y mañana para reivindicar mejoras laborales. Piden la recuperación de los permisos, la independencia judicial y fiscal y la modernización de la administración. A la 1:00 p.m. hay convocada una concentración frente al Ministerio de Justicia.
La moción de censura presentada por Cambiemos Parla queda en suspenso.
Después de la no comparecencia del PSOE y los problemas internos de Cambiemos, no han conseguido recabar esas 14 firmas necesarias porque uno de los ediles, Alberto Olaya, de la corriente rejonista, se negó a rubricarla y además porque necesitarían un voto socialista.
La Ingobernable celebra con una chocolatada y una comida popular el desalojo fallido.
Que debía de producirse hoy, pero que el ayuntamiento ya anunció en febrero que no iba a ser efectiva. Por tanto, el edificio del Paseo del Prado seguirá ocupado mientras se sigue hablando con el tejido asociativo, los vecinos y los movimientos sociales para desarrollar en ese espacio un plan de usos.
El paro cayó en Madrid en más de 3.400 personas.
Un 0,89% menos, que deja una cifra total de parados en nuestra región de 380.000 personas. Aún así, desde Comisiones Obreras, Eva Pérez destaca que el empleo creado en marzo sigue siendo precario.
Esto nos indica una contratación muy estacional. De hecho, de los 207.000 contratos firmados en el mes de marzo, más del 80% son contratos temporales. El dato es un poquito peor al que teníamos en marzo del año pasado. Y esto también indica que es un empleo muy vulnerable a los ciclos y a la estacionalidad.
Cristóbal Montoro entrega el proyecto de presupuestos en el Congreso.
Y asegura el ministro de Hacienda que recabará los apoyos necesarios para su tramitación. Unos presupuestos que en Madrid se van a ver reflejados en obras para cercanías, también para remodelar las terminales 1, 2, 3 de Barajas y en inversiones en carreteras como los terceros carriles de la A5 y la A1. Concepción Dancausa, delegada del Gobierno.
Esto va a permitir, entre otras cosas, continuar con las obras del tercer carril en la A5 entre Mósteles y Parque Coimbra. Y también va a permitir aprobar y licitar los proyectos de remodelación del enlace de la M40 con la A6, el nudo del Barrial, y también el nudo de Eisenhower en la A2.
Comienza la campaña de la renta,
que se va a prolongar hasta el 2 de julio. Se puede presentar ya de manera telemática a través de Internet o por teléfono. La gran novedad es la aplicación móvil, que suma ya más de 400.000 descargas, una herramienta que permite recibir notificaciones de la Agencia Tributaria para descargar el borrador e incluso confirmarlo mientras no necesite introducir modificaciones.
La Fiscalía Alemana respalda en todos los puntos la extradición de Puigdemont
por los delitos de rebelión y malversación de fondos públicos. El expresidente catalán deberá seguir en prisión por considerar que hay riesgo de fuga. El presidente Mariano Rajoy cree que en este caso, Alemania se está llevando a cabo la defensa del imperio de la ley.
Este es un tema que, como sabe, responde a una petición de la justicia española y, lógicamente, será la justicia alemana, cuya decisión, como es natural, respetaremos, la que al final tome la decisión definitiva.
En deportes, en fútbol, goleada del Madrid en Champions.
Con un 0-3 que pone al Real Madrid con un pie y medio en las semifinales, con un gol de Marcelo y 2 de Cristiano Ronaldo, 1 de chilena. Así lo narrábamos en Onda Madrid.
Sigue el peligro, Carvajal, chilena de Cristiano, gol, 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 golazo.
Bueno, muy contento, la verdad es que bueno, hicimos un grandísimo partido. Estamos contentos con el resultado porque, bueno, ganar aquí 0-3 no es nada fácil y lo hicimos.
¡Ronaldo!
Y en tenis, Muguruza debuta y gana en Monterrey.
La española pasó por encima de su rival, la mexicana Renata Zarazúa, en 47 minutos, con un 6-1, 6-1 y 18 tiros ganadores.
Y cuando son las 8 y 10 nos acercamos a la Dirección General de Tráfico para conocer cómo se circula en estos momentos en las carreteras de acceso a Madrid. Alfonso Martínez, muy buenos días.
Buenos días, pues hasta ahora un accidente en la M40 en la zona de Monte Carmelo genera 3 kilómetros de retenciones hacia la 1. Tengan precaución si van a transitar por esta vía. Además, encontramos tráfico intenso en otros tramos de la M40, concretamente desde Pozuelo, pasando por los túneles del Pardo hasta Las Tablas, también dirección A1, entre Mercamadrid y Coslada, sentido A2, y en el barrio de la Fortuna, dirección A5. Tráfico intenso en otras entradas a la capital, en la 1 en San Sebastián de los Reyes hasta Nudo de Manoteras, la 2 en Torrejón de Ardoz, la 3 en Santa Eugenia, la 4 a su paso por Pinto, San Cristóbal de los Ángeles en el cruce con la M30, la 42 a la altura de Parla, la 5 en Móstoles, Alcorcón y Campamento, la 6 en Majadahonda y El Plantío, y en la M607 en Colmenar Viejo. Retenciones por último en la M50 en Boadía del Monte hacia la 6.
¿Y qué pasa cuando uno ya se dispone a circular por Madrid? Pues nos lo cuenta Jesús Mazzucchi. Sobre todo, Jesús, nos dices lo que hay que evitar, ¿no?
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, a evitar o a tener mucha paciencia, desde luego. Vamos a destacar, además de la hora punta habitual, atentos, empiezan a proceder a retirar un vehículo en el nudo norte de la M30, en el acceso al paseo de la Castellana. Esto pudiera afectar a los conductores que llegan a este punto desde el nudo de Manoteras. Por otro lado, tenemos que destacar, hay dificultades en la salida desde el nudo sur a la A4 y esto está provocando y ha provocado un tráfico algo más complicado en el nudo sur de la M30. Además, destacamos, como decíamos, dificultades ya, podríamos decir, las habituales en los principales accesos, niveles de circulación altos, también para salir de la ciudad por el paseo de la Castellana, así como aumentando también en la Avenida América o la M30, los principales recorridos en sentido norte, empezando estas dificultades en el arco oeste a partir del estadio Vicente Calderón, así como también en el sureste a partir del entorno del Nudo Sur y Méndez Álvaro.
Tiempo también para conocer cómo está a esta hora el transporte público. Primero los trenes, cercanías de Renfe. Eduardo Zores, portavoz, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues un servicio de cercanías de Renfe que ahora mismo y en plena hora punta como se encuentra funciona con normalidad. No tenemos ahora ningún tipo de incidencia y los trenes cumplen los horarios habituales.
Y si la circulación en superficie va mal, pues lo mejor es moverse en metro. Portavoz Marta Sainz, buenos días.
Hola, buenos días. Pues sí, porque tenemos una hora punta que se desarrolla con total normalidad. No hay ninguna incidencia, así que todos los trenes están circulando perfectamente en todas las líneas de la red de metro.
Y nos vamos al tiempo. Ya no sé qué decir, porque...
Pues que lo diga otro.
Vamos a tener que utilizar el paraguas.
Otra vez, ¿no?
Otra vez, yo
Venga.
Creo.
Ainhoa, danos el susto.
Muy buenos días, ¿qué tal? Hoy miércoles debemos llevar el paraguas cerca porque, igual que ayer, pues vamos a tener una jornada de ambiente variable, con cielos que por momentos se van a mostrar más grises, sobre todo ahora, en esta primera mitad de la jornada, en la zona de la sierra. Allí la nubosidad es más compacta. También, igual que ayer, pues hay brumas, neblinas, sobre todo en zonas altas, y el viento de suroeste, que ayer ya dejó rachas que llegaron a alcanzar los 70 kilómetros por hora. Bueno, pues hoy también en algunos momentos, en zonas altas, como decimos, puede ser bastante significativo. Sobre todo en las horas centrales de la jornada. En el resto de la comunidad también por momentos se dejará sentir un poco más ese viento, pero los cielos en general, y no durante todo el día, pues se van a mostrar con ambiente de nubosidad variable. Por momentos que tengamos nubosidad más compacta, que nos deje alguna precipitación, algún chubasco disperso, sí, pero también el sol asomándose entre esas nubes. Ambiente pues de inestabilidad típica de la primavera. Las temperaturas que ayer descendieron, hoy vuelven a perder algún grado porque ayer bajaron las máximas, luego tuvimos una madrugada, hemos tenido una madrugada un poco más fría que las anteriores y eso repercute en que hoy a las máximas pues les cueste remontar y que nos quedemos 1 o 2 grados por debajo de lo que tuvimos ayer. Hablamos de que llegaremos en general a los 15, 16 grados de máxima. Mañana esperamos ambiente más estable, lo vamos adelantando ya, que tanto jueves como viernes el sol ganará terreno y las temperaturas se recuperan, pero será algo que sucederá solo esos 2 días. De cara al fin de semana, regreso de la inestabilidad y también del descenso de temperaturas. Y con el paraguas en mano nos vamos a dar un paseo a esta hora por los periódicos para comprobar qué es lo que cuentan sobre Madrid los principales diarios.
Pues en todos se destaca Cristina Cifuentes y su máster. Vamos a empezar con los digitales. Pago de matrícula, el exámenes, qué interrogantes deberá resolver hoy Cifuentes en el Pleno de Madrid. Rajoy considera bastante estéril la polémica sobre la presidenta regional, es lo que comenta 20 minutos. Y lo que hace Madrid Diario es que Garrido dice no aclara si el trabajo final de la presidenta aparecerá o no en el Pleno de hoy. Pero hay otras noticias que también se destacan en los periódicos, en los kioscos, por ejemplo, el de Mundo Madrid. Cae la banda de X6, 88 alunizajes en 3 meses, la mayoría perpetrados en Madrid y en Toledo. Ha sido en una redada en Usera y Villaverde. Hay 16 detenidos, todos ladrones, en esta operación conjunta de la Policía Nacional y la Guardia Civil. El cabecilla está ya en prisión, fue arrestado en un chalé ocupado en Seseña. Se calcula que como consecuencia de todos los robos que han cometido han ocasionado pérdidas de materiales a sus propietarios por valor de 5 millones de euros y se han recuperado en esta operación efectos y vehículos por un valor de 650.000. La Razón, Madrid, homenaje a los proetarras de Alsasua en un local municipal de Alcalá. El ayuntamiento está gobernado por PSOE, Podemos e Izquierda Unida. El Partido Popular exige al consistorio que lo cancele. El alcalde del PSOE se ha limitado a pedir de momento a los organizadores que lo anulen. El polémico acto se va a celebrar este sábado a partir de las 6 de la tarde en un local propiedad municipal cedido a la plataforma antidesahucios. El País Madrid cuenta que el precio de los pisos usados, que ya supera el récord de la burbuja en cuanto a distritos, un crecimiento insólito, dice este país, un 21,3% interanual, 4 distritos afectados, Centro, Salamanca, Retiro y Chamberí, superando ya esas cotas de la burbuja inmobiliaria del año 2007. Y acabamos con ABC. La comunidad cataloga como bien de interés cultural el edificio Carrión, el emblema del Madrid contemporáneo, y titula Blindaje al faro de la Gran Vía Moderna.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid. Amos de Casa. Un magazine fresco, diferente. Su temática gira en torno a cuestiones relacionadas con el mundo del hogar y la familia. Trucos, consejos, recomendaciones, ocio, pero sin olvidar el día a día y lo que ocurre a nuestro alrededor. Actualidad. Somos un programa vivo. Amos de Casa. Ideas y sugerencias para la supervivencia doméstica. De lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en Onda Madrid.
Es la hora de cambiar tu viejo colchón o tu sofá con los descuentos de Amuebla Más. Colchones Picolín hasta un 50%, sofás hasta un 40%, hasta agotar existencias. Inauguramos el 6, 7 y 8 de abril. Centro Comercial Sector 3 Getafe y en amueblamás.com.
Este puente tienes que quedarte en Madrid. El día 1 y 2 de mayo te espera a las 6 y media de la tarde el mejor espectáculo taurino del mundo. Ven y vive la Feria de la Comunidad en Las Ventas. Consulta los carteles en las-ventas.com y compra tus entradas online o en las taquillas de la plaza.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 6 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días, Madrid.
Pues son las 8 y 18 minutos de la mañana, pasaditas, que queda nada, unos segunditos para que sean las 8 y 19, y a esta hora normalmente les hacemos una pregunta. Hoy tiene que ver con lo que va a pasar esta tarde en la Asamblea, supongo, Carmen Martín Tejeda.
Efectivamente, tiene que ver con el asunto del día. Estamos con los ojos esta tarde mirando a la Asamblea directamente y queremos que nuestros oyentes nos digan qué opinan de todo esto, cuál es su opinión. ¿Qué creen que va a pasar esta tarde? ¿Creen si hoy va a ser un día definitivo o quizá no? ¿O quizá no pase nada? No lo sabemos. ¿Ellos qué opinan? ¿Se la está jugando hoy la presidenta? ¿Se lo está jugando Madrid también, el futuro de Madrid? ¿Va a ser importante lo que ocurra esta tarde para el futuro de Madrid? ¿Cómo queda la presidenta después de todo lo que está pasando? ¿Qué opina usted de todo este asunto del máster? Cuéntenos su opinión, comparta con nosotros lo que piensa en el WhatsApp 628-091-117. 628-091-117 o háganos una llamada al teléfono gratuito 900-103063. 900-103063. Pueden empezar ya.
Bueno, y cuando son las 8 y 20 minutos de la mañana, vamos a contarles también esos otros asuntos que van a formar parte de este programa Buenos Días Madrid, en el que ya saben, les acompañamos de 8 de la mañana a 1 de la tarde, de lunes a viernes. En el día de hoy, pues nuestro desayuno con diamantes, como no, viene especialmente calentito, porque contaremos con los portavoces de todos los grupos parlamentarios en la Asamblea de Madrid, que nos van a dar sus posturas sobre la comparecencia extraordinaria de Cristina Cifuentes en la Asamblea. ¿Qué pedirán a la presidenta? ¿Qué esperan de ella? Y sobre todo, ¿qué están dispuestos a hacer dependiendo de sus declaraciones? En unos minutos, los propios protagonistas nos responden a estas y otras preguntas.
También nos vamos a ocupar de asuntos mucho más de andar por casa, como el de un estudio que ha realizado la Organización de Consumidores y Usuarios, que concluye que las cremas anticelulíticas no valen para nada. Hoy hablaremos de la eficacia de las cremas, de esas, de las anticelulíticas, pero también de las antiarrugas, de las hidratantes, vamos, de las promesas que hace la industria cosmética, con Enrique García, que es portavoz de esa organización, de la OCU.
Y dedicaremos nuestro tiempo de salud a un problema que afecta en mayor o menor medida a cerca del 30% de la población en España. Hablamos de las varices, una patología que, más allá de las consideraciones estéticas, puede suponer un riesgo para la salud y también importantes molestias para quienes las sufren. Hablaremos de prevención y tratamiento de las varices con Juan José Mengual, cofundador del Centro de Estudios Flebológicos.
Y a lo mejor no lo saben, pero desde hace 4 días es obligatorio que todos los vehículos nuevos incluyan de serie un sistema de llamada de emergencia denominado eCall. ¿En qué consiste? ¿Para qué sirve? ¿Podemos instalar algo similar en vehículos que no cuenten con ello de serie? Bueno, pues vamos a hablar de ese dispositivo, de ese sistema, del eCall, con nuestro experto en seguridad vial, que es asesor de FESVIAL, Roberto Ramos.
Los miércoles también son los días en los que reservamos un tiempo para la música clásica aquí en Buenos Días Madrid, pero no solo para escucharla, también para conocer lo que hay detrás de esas piezas que hemos ido escuchando en infinidad de ocasiones sin saber muy bien su significado. Irene Echeverría nos lo explica. Hoy toca una de las obras más conocidas de Beethoven, la Quinta Sinfonía.
Y un poquito después, a eso de las 12 y 25 aproximadamente, tenemos una cita con nuestra psicóloga particular, con María Jesús Álava Reyes. Hoy le vamos a preguntar por la psicología positiva, o dicho de otra manera, vamos a hablar de cómo una actitud optimista, positiva por nuestra parte, puede servirnos para ser mucho más felices.
Y para terminar, música. Hoy nos ponemos flamencos porque estará en nuestro estudio Francisco José Arcángel Ramos, más conocido como Arcángel. El cantaor acaba de publicar su último trabajo, que viene a presentarles a todos ustedes en este programa.
Viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid.
De los creadores del primer vehículo producido en cadena, llega el Ford Focus con motor EcoBoost, un motor galardonado durante 6 años consecutivos, con el premio al mejor motor del mundo en su categoría.
Ford Focus con motor EcoBoost, ahora por 13.500 euros con ecobonus de 5.700 euros, solo este mes. Financiando con FCE Bank, condiciones en Ford.es.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón. Porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
Hay situaciones en la vida diaria que requieren un buen asesoramiento legal. Un accidente de tráfico, un despido improcedente, una herencia, un divorcio. En Elías y Muñoz Abogados llevamos más de 25 años a tu lado. Entra en eliasymunozabogados.com o pide cita en el 915711787.
Buenos Días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Thank you.
pages you've yet to turn, lessons you'll never learn, all the things you should have said, glued forever in your head, just waiting for a reason, waiting for the real thing. But I got time, you got time, remember when the stars aligned and everything we did together.
Son las 8 y 27 minutos de la mañana y estamos ya en tiempo en el que vamos a comenzar nuestro particular desayuno con diamantes. Un desayuno con diamantes que, como se pueden imaginar, tiene un único punto que prácticamente también en el orden del día, por decirlo así, siguiendo un poco el símil de lo que va a ocurrir esta tarde en el pleno extraordinario de la Asamblea de Madrid respecto a la intervención solicitada por Podemos y PSOE de Cristina Cifuentes, la presidenta regional. Un asunto que desde luego pues capitaliza toda la atención informativa de los medios. Le recordamos que este pleno van a poderlo seguir en directo a través de Onda Madrid, y le recordamos también que al término de ese debate, de ese pleno extraordinario, a partir de las 4:30, que se calcula que pueda durar en torno a 70-90 minutos, va a haber también una comparecencia de la presidenta regional, Cristina Cifuentes, ante los medios de comunicación. Y bueno, pues comenzamos aquí nuestro peculiar desayuno con diamantes. Tenemos ya al primero de nuestros diamantes en la mesa de hoy, que no es otro que Antonio Naranjo. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Tráfico desde Alcalá de Henares.
Hoy estaba razonablemente decente, ¿eh? Sí, sí, me quedaba impresionado. Saliendo a la misma hora, llevo 15 minutos antes.
Mira, bueno,
para que veas.
Ya te lo gastarás luego en volver. Esto luego es el karma, ¿eh? Luego equilibra el karma.
Qué maja.
No, yo te lo digo para que te prepares. Oye, una cosa, no lo hemos comentado. Sí. Pero estos días atrás hemos tenido que estar pendientes del diario.es, que iba sacando pues con cuentagotas, ¿no?, esas informaciones que luego también hemos sabido que se le han ofrecido a otros diarios nacionales y que no los cogieron por falta de documentación, ¿no?, que sustentara un poco la historia, que el diario lo sacó. Pero es que hoy el Confidencial saca otra cosa que es súper explosiva, porque ya esto es que ya va siendo... Estábamos comentando esta mañana... Todo lo que rodea este caso del máster de Fuentes son cosas que por sí solas no tendrían tampoco demasiada repercusión, pero es que en conjunto hay tanta irregularidad, tantas cosas raras que claro ya llama la atención.
Sí, bueno, a ver, por organizarlo, ¿no? O sea, hasta ahora lo que hemos tenido son una cosa que es muy paradójica y que no es fácil, por tanto, de digerir. Son dos versiones razonables. La de los periodistas es impecable desde el punto de vista de veracidad. Lo que cuentan y cómo lo documentan sostiene perfectamente sus informaciones. Y lo que contestó en el origen Cristina Cifuentes, el rector de la Universidad Juan Carlos I, y, en fin, hasta seis funcionarios distintos también. Es decir, esto es muy extraño, ¿no? Es decir, que las dos cosas las puedes creer. Entonces, eso no puede seguir así. Es decir, no puede haber dos versiones igual de válidas. Se tiene que decantar la cosa por un lado o por otro. Y yo creo que eso lo va a arreglar el tiempo. Lo que pasa es que a veces los tiempos de la justicia, por decirlo de alguna manera, no son los mismos que los de la política y los del periodismo, ¿eh?
Si me das, y los de la opinión pública, ¿eh?
Claro, si me pides mi opinión, efectivamente, aquí hay algo raro. Lo que no sé es exactamente cuál es la envergadura final. Yo, a pesar de que aquí todo el mundo se precipita y emite el juicio, yo creo que nos podemos permitir esperar, pero desde la siguiente actitud. Desde una actitud en la que Cristina Cifuentes tiene que dar muchas explicaciones y la universidad tiene que emitir al final una conclusión que sea que nadie pueda cuestionar, sea la que sea. Yo me leo las informaciones de Raquel Ejerique, de Ignacio Escolar y demás, y claro, y lo que cuentan ahí es delicado, ¿no? Hay otra vertiente que...
¿Lo del confidencial lo has leído esta mañana?
Sí, sí, que lo que dice básicamente es que en el acta de la... de entrega del título de máster hay dos firmas falsas.
La que aportó
falsas.
Además Cifuentes como sí, prueba, ¿no?
Que hay dos firmas falsas, que dos de las tres firmas son falsas.
Dos,
¿no?,
de las tres, al menos, que sí, dicen sí, que no se ha podido confirmar lo otro. Y además es una información que también recoge luego el diario.es.
Claro.
Porque esta mañana, a primera hora, en el digital del diario, vamos, el diario es digital, sí, pero me refiero que en la edición, por así decirlo, ¿no?, en lo que tenían en la web a primerísima hora de la mañana, no hablaban de Cifuentes, que digo, hombre, hoy no hablan de Cifuentes, y justo al ratito, ya a esta hora, en el diario.es se hacen eco de lo que dice el confidencial de esas dos firmas falsificadas. Es que además no dice que no estén comprobadas, no dice que puede ser, que se duda, no, que están falsificadas.
Sí, 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 cada dato nuevo que sale ahonda en la debilidad de la versión inicial que dio la propia Cifuentes. Esto resulta muy evidente. Lo único que digo yo es que, como no me considero capaz de condenar, y creo que al final va a haber una versión que nadie pueda discutir,
pero
podemos
tener
algo de tiempo, ¿no?
¿Tú crees que hoy va a haber algo que no se haya dicho ya? ¿Que va a salir algo en esa comparecencia? ¿Va a haber un golpe de efecto? ¿Se va a aportar el trabajo? Yo qué sé, algo.
Yo creo que no solo Cifuentes, sino la propia universidad debería haber mostrado ya ese trabajo.
Que dice que no lo encuentran.
Compulsado en tiempo y formas.
Teóricamente, porque... de todas maneras, según los reglamentos, son 5 años, ¿no?, lo que tienen que mantener esos trabajos en el archivo.
Bueno, pero hay, a ver, vamos a ver.
No, 5 años, digo que ya han pasado, porque esto se presentó en 2012, teóricamente, sí, y estamos en 2018, si no me falla
la cuenta.
Bueno,
pero habrá un rastro informático... de correos electrónicos, de intercambios, que permitan saber si de verdad ese máster se hizo, si se hizo en tiempo y en forma, si se hizo según marcaba, ¿no? Es decir, si yo las dudas las tengo, las que pueda tener cualquiera. Lo que digo es que me parece que falta una última conclusión que tiene que dar, pues eso, instancias totalmente independientes. Porque además es que ha llegado la cosa a un punto en el que efectivamente, si ahora se demuestra que todo esto era una componenda de la universidad hacia Cifuentes, de gente que es más papista que el Papa o de la propia Cifuentes, después de todas las explicaciones que se han dado y la polémica que se ha dado, es obvio que tendría un precio político definitivo para Cristina Cifuentes. Y como ese precio es muy alto y no lo han pagado muchos otros políticos por comportamientos parecidos o similares, alguno de ellos de los que le pide explicaciones a Cifuentes, por ejemplo, estoy pensando en Íñigo Errejón, ¿no? Él también fue inhabilitado en una universidad pública por utilizar un puesto de trabajo que le buscó un amigo y cobrar sin hacer el trabajo presencial que imponía, y no le costó ese precio político, pero siendo Cifuentes y habiendo dado las explicaciones que ha dado ella y que ha dado la universidad, es obvio que si no lo supera en la prueba del algodón final, el precio que tiene que pagar es muy alto, y además se lo van a imponer, con toda la razón, básicamente Ciudadanos, porque que se lo pidan el PSOE y Podemos lo llevan pidiendo desde el principio prácticamente. Aquí se ha hecho una línea de continuación que a mí no me parece justa entre las cosas, las andanzas de González y de Granados, el gobierno de Cifuentes, que no era procedente, pero si lo pide Ciudadanos, que tiene un acuerdo de gobierno en el que estas cosas están marcadas de manera muy clara como un punto decisivo,
¿no?
Claro, pues es obvio que Cifuentes tendría muy, muy, muy complicado continuar. A mí sí que me llamó la atención, por terminar, que ayer Rajoy saliera, que no lo había hecho hasta ahora, lo cual era muy elocuente, en defensa de Cifuentes y diciendo que las pruebas que había aportado le parecían suficientes.
Bueno, a mí que Rajoy no salga a tiempo tampoco me llama la atención, ¿eh?
Sí, sí, pero que podían haber salido, y al final Begoña salió. Y digo yo, ¿sabrá algo el señor Rajoy que todavía no sabemos ninguno con respecto a lo que Cifuentes pueda añadir esta tarde en esa comparecencia. Oye, pues ojalá, yo desearía que fuera cierto el máster que ha hecho Cifuente, desearía que esto no le costara su carrera política. Me parece que es una gobernante sensata y que lo está haciendo bien, pero necesita demostrar de manera indubitable o indubitativa que no ha hecho lo que el diario.es ha contado, con pelos y señales que ha hecho.
Vamos a conocer también la opinión de nuestro segundo diamante en este particular desayuno con diamantes, que es nuestro compañero de las tareas informativas del diario ABC, responsable de Madrid, Miguel Oliver. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días a todos.
Bueno, vamos a ver, estamos todos pendientes de lo que pase a partir de las 4:30. No sé, ¿cómo lo ves tú? Porque decíamos ahora lo último que ha publicado el Confidencial, pues en fin, dice que las firmas de ese acta, en fin, que estaban falsificadas, y hay fuentes que así se lo confirman desde dentro de la propia universidad. ¿Cómo lo ves?
Es que todas las informaciones que hemos estado conociendo en las últimas dos semanas son tan contundentes que te llevan a pensar que algo hay, nosotros no exageramos, creo, hoy cuando publicamos que hoy está en juego el futuro del PP de Madrid.
Claro.
Porque si Cifuentes no consigue demostrar que efectivamente hizo el máster, que se le aprobó en tiempo y tal, pues no le va a quedar más remedio que o bien irse por iniciativa propia o va a acabar yéndose por la presión de Ciudadanos en este caso, ¿no? Por eso contamos hoy que, bajo nuestro punto de vista, hoy está en juego el futuro del PP de Madrid, y me atrevería a decir que a lo mejor casi el del PP nacional, porque no nos olvidemos que tenemos este fin de semana un congreso en Sevilla donde el PP piensa refundarse o reinventarse para frenar un poco el ascenso de Ciudadanos, y este caso creo que terminaría por hundir esas expectativas que se ha marcado el PP nacional, ¿no? Hoy tiene que responder muchas cosas Cifuentes, y yo sí que creo que tiene que aportar alguna prueba contundente para intentar hacer ver que no es cierto lo que está ocurriendo.
¿Pero qué prueba podría ser esa? Porque yo no sé ya si a estas alturas el que apareciera con el trabajo ya valdría para algo.
Mira, a nosotros ayer, a lo largo de estas dos semanas, a nosotros siempre nos han estado diciendo que no encuentra ese famoso trabajo del máster, ¿no? Lo que pasa es que ayer por primera vez nos dicen que sí que lo tiene, pero que es un churro de trabajo, que es un churro de máster.
Esa era una de las teorías también que salió al principio.
Que es un churro de máster que no se atreve a enseñar, porque efectivamente hizo ahí tres o cuatro pinceladas.
Una faena de aliño.
Una faena de aliño y se lo aprobaron. Eso no quiere decir que ella no sea buena haciendo estas cosas. Yo quiero recordar que Cifuentes, en su época con Gallardón, era una de las personas que le hacía los discursos a Gallardón y que les hacía gran parte de los trabajos, ¿no? O sea, que ella sí que está preparada. Lo que pasa es que yo creo que de alguna forma u otra, pues en ese momento le convencieron para hacer ese máster y sinceramente, pues fue un...
Y le dijeron, si es así, algo que hay que contextualizar. Y es la parte que a mí me parece más interesante y de la que menos se está hablando en este asunto. Y es la siguiente. Si eso ocurrió, porque ocurre muy habitualmente muchas cosas parecidas en las universidades públicas de España y en las universidades madrileñas. Y ojalá y este asunto valga para que se ponga la lupa con la misma precisión que a Cifuentes, que sin la menor duda hay que ponérsela, en tantos y tantos otros casos que se resumen en una estadística oficial del Ministerio de Educación que me resulta demoledora, y es que la endogamia alcanza al 73% de los docentes de la Universidad Pública Española. Es decir, esto de alguna manera avalaría esa idea de que a determinadas personas se les puede ayudar, ¿no? Pues unos a conseguir una plaza, otros a sacarse un máster, el de más allá a liberarse de la carga docente porque está, entre comillas, investigando, y todo obedece a su vez a una cosa que me parece que hay que analizar, es la opacidad de la universidad pública en España, que se resume en que el propio Tribunal de Cuentas fue incapaz de dar unas cuentas consolidadas del sector en su globalidad. Y también en el sistema electoral que tienen las universidades, que hablan mucho del conocimiento, de la democracia, de los valores, y la gente tiene que saber que a los rectores no les elige el Parlamento Regional, que es lo que yo creo que había que hacer. Los eligen un grupo muy concreto de personas, por el voto ponderado en el sistema universitario, que son los catedráticos. Es decir, todo eso avala el nepotismo, el enchufismo, y no solo pasa en la Universidad Rey Juan Carlos, ¿eh? Yo he estado 4 años en la Carlos III dando clases de periodismo social, como humilde profesor asociado, y salía espantado de las cosas que se hacían en la Universidad Madrileña, que siempre fue, además, una universidad, para lo bueno y para lo malo, dominada por el Partido Socialista, resumido en la figura emblemática Gregorio Peces Barba, pero estaba Virgilio Zapatero en la Universidad de Alcalá, que luego fue a Caja Madrid y está procesado por las Black Card. Es decir, el sistema universitario en su conjunto se merece una auditoría pública para ver cuántos casos como este hay y para ver cómo funcionan y cómo se gasta el dinero y cómo se contrata a profesores y cómo se apañan las cosas allí dentro.
Es que no hemos hablado, perdona, no hemos hablado de este tema. Claro, la derivada es precisamente esto que estaba comentando Antonio, ¿eh? Si uno entrara dentro de estas universidades, que desde fuera parece que son el paradigma del siglo XXI, en los centros donde se están formando a los grandes dirigentes del futuro y tal y cual, te das cuenta cuando entras dentro de que la universidad es una institución del siglo XIX, completamente anticuada, completamente anquilosada, completamente contraria a avanzar, a progresar y eso,
y
muy opaca. O sea, lo único que hacen es estar entre ellos ahí repartiéndose, y a lo mejor lo del máster es algo así. Porque nos lo comentaban ayer también. Mira, es que hizo este máster porque se lo pidieron desde dentro de la universidad, porque necesitaban juntar una serie de números para poder, para que ese máster no desapareciera y tal y cual. Y a lo mejor ella, como gesto o como favor, pues mira, se apuntó sabiendo que no lo iba a hacer o que tenía muy poco tiempo para hacerlo, precisamente para que el profesor del máster no desapareciera. Y, o sea, que es que yo creo que esa es una víctima colateral. Y que si al final todo...
Pero eso es en la universidad y en un montón de instituciones públicas y privadas, porque eso es muy de la idiosincrasia española, de bueno, no te preocupes, yo lo hago, tú échame una mano. A ver,
con un matiz, muy importante. Y es que en otros sitios el birrete y la liturgia no les protege. Es decir, en las universidades el problema es que te pones la toga. Y te pones el birrete y te crees Cisneros y que estás resolviendo el futuro de la humanidad, porque efectivamente en la universidad está depositada nada menos que la enseñanza que de alguna manera nos convierte en sociedades más avanzadas. Y esta gente lo arregla todo pidiendo más dinero, apelando a los derechos educativos, pero no chequeando el resultado de los recursos que gestionan. Y además de no chequeándolo, en términos objetivos, no hay más que ver todos los rankings internacionales. Hombre, no hay ni una sola universidad en España entre las 200 primeras. No la hay. Es que no hay, hay cantidad de plazas que no se cubren. Hay un exceso de campus y de facultades. Y esto es políticamente incorrecto decirlo, pero como me lo conozco muy bien, lo digo. Es un sector que de una burbuja universitaria que además fracasa en el objetivo que debería de tener, que es entregar a la sociedad la inversión que la sociedad ha hecho en las universidades, con gente que sea capaz de hacernos cambiar la mentalidad, el sistema productivo, el conocimiento y tantas otras cosas, ¿no? Y eso en la universidad, como en pocos otros sitios, no ocurre, porque a la gente, yo creo que en esto es una especie de complejo intelectual.
Oye,
¿cómo
le
voy a pedir
cosa...
cuentas a un rector? Pues hay que pedirles cuentas a un rector.
A todos. Que, digo, enseguida ya vamos a empezar a escuchar, vamos a conectar y vamos a tener aquí a los principales, vamos, a los portavoces de todos los grupos políticos de la Asamblea de Madrid para que nos cuenten un poco sus impresiones, qué va a pasar, qué es lo que van a pedir, dependiendo de lo que pase. Pero me gustaría hablar también un poco del origen. A mí me llamó mucho la atención que este caso se ofreciera a varios periódicos y todavía, bueno, se ha hablado de Fuego Amigo, se ha hablado de todo tipo de personas que pueden estar detrás de reunir esta información y de dárselo al periódico, porque vamos, nadie, o sea, Escolar no se levanta un día pensando, oye, ¿será el máster de Cristina Cifuentes de verdad o ficticio? Entonces, hay alguien evidentemente que tiene un interés, no digo luego ya que sea verdad o sea mentira, pero quien ha arrancado el tema, quien sea, se habla de muchas personas y
yo me creo todas.
Ya, pero es que yo no sé quién puede estar detrás de esta historia. Y luego pues... otros datos, en este lapso de tiempo, desde el 2012, que es cuando empieza el máster Cristina Cifuentes, hasta ahora ha habido 3 rectores en la universidad, porque en 2012 estaba todavía Pedro González Trevijano, luego entra Suárez y ahora el actual, que está Ramos. Los 3 pues han tenido algo ahí o han podido estar al tanto o no lo sé. Y luego están todas las figuras políticas del mismo bando y de bandos contrarios. Y es que, de verdad, esto es como
es que
el ala
todo.
Oeste de la Casa Blanca, pero peor.
Es que lo tiene todo, pero es que estamos hablando de un máster que es un máster, con todos los respetos del mundo, de Chichinabo. O sea, no es ningún MBA, ningún tal, ¿no? Y efectivamente es que lo tiene todo. El anterior rector se tuvo que ir también por haber copiado trabajos, con lo cual el prestigio de esta universidad pues está un poco entredicho. Para que la gente lo entienda, la Rey Juan Carlos, podríamos decir que es una universidad más ligada al PP, mientras que la Carlos III al PSOE, ¿no? Entonces, con la Carlos III el PP ha hecho muchas cosas. Y tú preguntabas, ¿de dónde ha podido salir? Pues yo sí que creo que hay un interés de dentro del partido
¿tú crees que fue,
para
amigo?
Hacerle daño. Sí, yo creo que dentro del PP de Madrid, algún sector del PP general está bastante enfadado con Cristina Cifuentes por cómo ella siempre ha echado balones fuera cuando le echaban en cara temas como el de Granados o Ignacio González, ¿no? Incluso la última comparecencia que hizo, que tuvo que ir allá al Congreso de los Diputados, que fue el día anterior a que empezara a salir esta información, ella prácticamente responsabilizaba a Génova de todo lo que había ocurrido con en la época de Granados y González, ¿no? Y
desde dentro... También te digo una cosa, es que comerse los marrones que no son de uno...
No, ya, sí, pero...
Se puede pedir lealtad, pero vamos, no sé.
Sí, pero Cristina Cifuentes también estaba ahí. O sea, Cristina Cifuentes sí. Yo creo que comete un error en el sentido de que...
Pero no en un
está
puesto,
siendo,
pero no en
puesto, no en un
de
puesto
dirigente,
de decisión y tal. Pero Cristina Cifuentes yo creo que lleva más tiempo en el PP que Esperanza Aguirre. Entonces, dentro del partido ofende ya un poco el hecho de que ella siempre quiera quitarse de en medio y tal. A mí me llamó mucho la atención la defensa que hizo de ella Cospedal. Cospedal al día siguiente soltó una frase en la que venía a decir que lo que no consiguió un accidente de moto lo intentan ahora con tal. Es una frase muy fuerte y yo no sé si va dirigida a una parte del gobierno de Rajoy. Sabemos que Cospedal no tiene buena relación con Soraya Sáenz de Santa María y yo no sé si esa frase tan contundente pues va dirigida a ella, ¿no? Como si la ministra de Defensa insinuara que toda esta información ha podido salir de vicepresidencia de gobierno, lo cual me parecería muy fuerte, pero los que conocemos un poco cómo funciona la política interna, pues no nos extrañaría nada, la verdad.
Sí, hombre. A ver, que en esta historia hay protagonistas o ingredientes secundarios, pues es obvio, ¿no? Es decir, esto coincide con una que de momento es incruenta y soterrada, pero existe una cierta batalla interna en el PP pensando en la sucesión de Rajoy, sea cuando sea, y que eso posiciona a todos los dirigentes políticos del PP que se ven o con capacidad de sucesión o muy ubicados en uno de los que puede ser sus sucesores, es obvio. Que además hay una tensión en el Partido Popular madrileño, pues también, de gente que no perdona que en el viaje de señalar a los corruptos pues haya destruido el legado, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Incluso ideológico, ¿no?, que piensen que es demasiado progresista Cristina Cifuentes, que a mí me parece que eso no es una crítica razonable, pues también, y que desde luego hay un interés político de la oposición y de los partidos rivales con un objetivo electoral, pues también. Ahora bien, esas tres cosas estarían mal si esto fuera falso, pero si acaba siendo cierto, es irrelevante. Es decir, en todos los desastres políticos hay un beneficiario y en todos ellos además hay inductores, pero lo sustantivo no es eso. Los sustantivos sí lo hacen con algo que es objetivamente grave y cierto. Y no es tan grave y cierto como al principio, porque podía... Imaginaos ahora Cristina Cifuentes y dice, pues no sabía. Cuando sale esta noticia dice, pues no sabía que tenía un máster, la verdad. Me tengo que enterar, porque sí, me apunté, pero yo lo dejé estar. Ahora mismo no estaríamos hablando de nada, como mucho de que algún... como en todas las iglesias, ¿no?, hay gente que es más papista que el Papa. Y bueno, a lo mejor lo pasaba mal, pero sobrevivía. El problema aquí ya no es el máster, es su palabra. Y su palabra es la que tiene que quedar consolidada por los hechos y que diga, yo no he mentido, o al final derrotada por los hechos, y que entonces el pecado sea la mentira, ¿no? Otra cosa es que de esa realidad vayan a pasar cosas en todos los sentidos, porque efectivamente, ¿verdad?, que aquí desde el minuto uno no se le ha dado respiro a Cristina Cifuentes y ha habido un deseo de quitarla de en medio de mucha gente. Pero claro, si te dejas quitar de en medio por estas cosas, no le puedes reprochar al que te ha señalado absolutamente nada, porque el periodista está con la verdad y los partidos políticos de la oposición están para pedirte las cuentas que haga falta y para conseguir sus objetivos por unos métodos razonables y democráticos, y estos lo son.
Oye, de todas formas, claro, venimos comentando, en fin, el pleno extraordinario, ya que haya un pleno extraordinario es suficientemente relevante, es el primero, la primera vez que ocurre en la Asamblea de Madrid, que la oposición fuerce a una intervención como la de esta tarde a las 4:30, Pero, claro, más allá de las posturas y de las declaraciones obvias de la presidenta, el foco de atención también se centra en Ciudadanos, que es el partido que sostiene al gobierno, que lleva más de tres años sosteniéndolo y que, en fin, en función de las explicaciones va a tener que pronunciarse y va a tener que dar la cara, no solamente con una cuestión relativa a la política local de la Comunidad de Madrid, sino con trascendencia al ámbito nacional, a tenor de las circunstancias que rodean a su partido, a Ciudadanos, en el ámbito nacional, y también las expectativas de voto futuras o posibles que pudiera tener, en fin, que les ponen en muy buena situación. Pero claro, eso significa que también las miradas van a ir a Ciudadanos para ver hasta dónde, en fin, es capaz de soportar sus propios argumentos, que en su momento le llevaron a alcanzar ese acuerdo de investidura con el Partido Popular, sí, y con Cifuentes.
Yo creo que a Ciudadanos le va a salvar que solo queda un año de legislatura.
Claro.
Con lo cual, ahora ya, si anuncias que ya no vas a apoyar más a Cristina Cifuentes por lo que queda de legislatura, pues no hace falta ya ni que le apruebes los presupuestos ni nada, porque al quedar un año, pues prácticamente no tiene ninguna influencia, ¿no? La clave es saber aquí si va a haber moción de censura o no.
Claro.
Y la clave, por supuesto, como decías tú, es ver cómo reacciona esta tarde Ciudadanos, que ayer y antes de ayer ya no les gustaba tanto aparecer en los medios ni hablar tanto en los medios. Con lo cual ellos creo que son conscientes del papelón que se les viene un poco encima. Pero no hay que olvidar que por otro lado tienen al jefe nacional, Albert Rivera, presionando y marcando un poco el camino por donde hay que decir, por donde tienen que ir, ¿no? O sea, ya insinuaba que si Cifuentes se tiene que ir del gobierno, pues que no les temblaría el pulso. A mí me recuerda un poco también a lo que ocurrió en Murcia, donde el PSOE y Ciudadanos también forzaron al final la marcha del presidente murciano, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. Yo, como digo, va a ser muy interesante lo que ocurra esta tarde, porque creo que ella tiene que aportar pruebas contundentes. Si no son pruebas contundentes, a Ciudadanos no le va a quedar otro remedio, si sigue por el camino que ha elegido durante estos años, de anunciar una ruptura con Cifuentes, o no creo yo que se vaya a liar con Podemos y el PSOE para apoyar una moción de censura.
Entre otras cosas, ¿cómo? ¿Qué hace?
Pues yo creo que si, llegado el caso de que las explicaciones de Cifuentes no convencieran, creo que lo tiene muy fácil. Es decir, mira, damos por concluido el pacto de investidura que firmamos con ella hace 3 años y aquí no ha pasado nada. Porque, como digo, queda un año solo ya para la legislatura. Con lo cual ya no hace falta ni siquiera que Cifuentes necesite el apoyo de Ciudadanos para los próximos presupuestos, porque se pueden prorrogar, etcétera, etcétera. O sea, sería...
Hombre, pero
gobernaría
iba
ella en solitario.
Un año en blanco, entonces.
Por supuesto. Ahí. Sí, pero en Cataluña también llevamos un año casi sin gobierno y no pasa nada.
Pero
bueno, son otras
si
cosas.
Si me lo pones como ejemplo, vamos, sí. Buenos.
Pero bueno, que estamos acostumbrados a saber que no pasa nada, desgraciadamente.
Ese es el problema,
¿no?
Que no pasa nada. Pasa nada. Ese es el problema.
Bueno, yo lo primero, como lo llevo diciendo años, es sobre la política de pactos de Ciudadanos. A mí siempre me ha parecido lo más razonable. Es decir, ha dejado gobernar al que estaba en mejores condiciones para gobernar. Y creo que eso además es sano. Es decir, en Andalucía es que tenía que gobernar el Partido Socialista porque había ganado las elecciones y tú podías bloquear o permitir un gobierno. Y permitió un gobierno, hizo muy bien. Y en Madrid hizo exactamente lo mismo. ¿Quién había ganado las elecciones y cuál era la alternativa? ¿El bloqueo? Que gobierne Ciudadanos con Podemos y con el PSOE, que
cosa
es absolutamente
que no les han hecho
incompatible.
A ellos en Cataluña.
Claro, pero bueno, quiero decir que es un partido sensato, Ciudadanos, y que siempre tiende a hacer lo correcto con independencia de cómo lo haga, del ruido y de los intereses, ¿no? Y yo creo que en este caso hará lo mismo. ¿Y qué es hacer lo mismo en este caso? Hombre, pues si Cristina Cifuentes demuestra que su máster es tal como ya ha dicho, tema zanjado. Si no lo consigue demostrar, yo creo que a la presión de Ciudadanos, que será muy razonable y que no creo que tenga que ver con la moción de censura, aunque no puede evitar que la presente Gabilondo, por ejemplo, y tendrá que retratarse. Yo creo que a la presión de Ciudadanos para que Cristina Cifuentes dimitiera se le sumará la del propio PP, de una manera más o menos soterrada y por una razón. No se puede llegar a las próximas elecciones municipales y autonómicas, que son las más importantes de la historia para el PP, porque en lo que pase en esas elecciones se dirime lo que va a pasar en las generales. No tiene luego otro cartucho Rajoy, no tiene otro cartucho Génova. La foto que salga de las municipales y autonómicas va a marcar el futuro de todos los partidos para un año después en las generales. No creo que se puedan permitir llegar con este tipo de frentes abiertos. Con lo cual, lo que yo, el desenlace a mi juicio que va a haber aquí es o Cristina Cifuentes lo demuestra y tema zanjado y ya está, o Cristina Cifuentes, por la presión de todo el mundo, deberá dejarlo sin que cambie el gobierno del PP y terminará la legislatura por razones muy distintas, como terminó la anterior, pues con un número dos, un Ángel Garrido, en aquel caso fue Ignacio González, al frente de la comunidad, buscan un candidato y en una situación electoralmente muy delicada para afrontar esos comicios en posición de ganarlos en cualquier frente madrileño, ¿no? Yo creo que eso es lo que pasará, pero insisto en lo de no precipitarnos, parece que tenemos que hacer sentencias muy rápidas. Yo creo que cualquier persona de bien debe desear que Cristina Cifuentes demuestre que lo que ha dicho es la verdad. Lo único que sí que podemos decir es que si no lo demuestra y tómese usted su tiempo, tiene un precio político a pagar, aunque no le guste que se lo pida Podemos, Nacho Escolar, Ciudadanos o el Partido Socialista.
Claro, lo que pasa es que yo sí estoy con Miguel. Lo que ellos publican hoy en el diario ABC, el futuro del PP pendiente de un trabajo del máster que Cifuentes no muestra. Porque, ¿qué documentos parece a vosotros que resolvería todo tipo de dudas a fecha de hoy, con lo que ya conocemos? ¿Os parece que presentar, por ejemplo, el trabajo fin de máster será suficiente para la oposición, digo, para que digan, bueno, con esto estamos convencidos?
Eso sería un comienzo, el presentar el trabajo.
Pero es que hubiera sido un comienzo, es que estamos hablando de que hoy tiene que dar explicaciones y Fuentes, que es una comparecencia extraordinaria, o sea, perdón que me meta, estaba
respondiendo
tú, pero es que lo veo tan, no sé.
No, pero claro, ese podría ser el comienzo. Pero a medida que van pasando los días y vamos conociendo la información que sale hoy de que ha falsificado ya dos firmas en el acta de demostración de que ha aprobado el examen, pues eso ya es otro tipo de... O sea, ya estamos entrando también en un asunto ya todavía más feo, ¿no? Es decir, te han cogido con el carrito del helado y encima después has hecho todo lo posible para evitar que te cogieran, ¿no? Por eso digo que este asunto está entrando en un callejón que yo lo veo cada vez más negro. ¿Qué documentos tendría que presentar? Pues tendría que presentar efectivamente el trabajo para empezar a pensar que sí que lo hizo. Pero es cierto que los documentos que nos ha enseñado ella hasta ahora, como son esas notas de final de curso, esas dos o tres documentos, ninguno estaba compulsado por la universidad. Y lo que hasta ahora era una suposición de los medios, es decir, oye, pues a lo mejor los ha podido hacer ella esta misma tarde, pues hoy empieza a confirmarse de que a lo mejor esas firmas, pues que efectivamente ya manipuló esos documentos.
Ya, pero es que sería...
Y si eso es así...
¿Sería tan hilarante? O sea, no,
bueno...
¿Hilarante?
Sí, sí, o sea...
La risa será puede dar a quien no...
No, esto es como... Es que sería como en la... ¿Os acordáis en Torrente 1 cuando entran a robar?
Sí, de Pepe contra Yotilio, ¿no? Pero bueno, lo tenemos publicado ahora mismo en un medio, ¿no? Entonces eso ya...
Yo creo que hay en tiempos de informática y tecnología hay un rastro tecnológico que no se puede manipular e informático que es el que la universidad tiene que mostrar. Es bien sencillo. Es
ya,
decir...
pero perdona, lo que comenta Miguel, es decir, lo que hoy publica el Confidencial es que si en ese acta las firmas, por muy registradas electrónicamente que estén, se manipularon, primero lo tienes que firmar en un papel, a mano, no es una firma electrónica. Si alguien ha manipulado de verdad esas firmas y luego hay un documento electrónico que es el que se muestra...
No, pero es que lo digo por la fecha. Es decir, ya. Si hay un documento electrónico... Que no se puede manipular, porque Todo lo demás puede decir, pues no, dame una hoja y la firmamos sobre la marcha y queda cutre y cada cosa que sale de estas todavía queda más cutre. Pero digo por aislarnos de la opinión personal que nos merece y ofrecer hechos. Hay hechos que pueden demostrar de manera fehaciente que el máster se hizo en tiempo y formas, y si no existen esos hechos que de forma fehaciente demuestren que se hizo en tal, tampoco hay dudas de que entonces esto... Es un escandalazo para Cristina Cifuentes. Y eso es el registro informático, que es que hacer un máster comporta una serie de trámites informáticos que están al margen de los errores humanos o de la voluntad de manipular luego el resultado final. Y no entiendo que eso no se enseñe ya. Y claro,
maneras,
cuando no se enseña ya será por algo, ¿no? Es lo que cualquiera puede pensar de manera muy legítima.
Lo que la propia Cristina Cifuentes aportó, la propia documentación, sí que demostraba que se había matriculado fuera del plazo legal. Pero a mí me llama mucho la atención que ahora se está hablando también poco. Ahora, de repente, claro, como es la información última, lo que publica el Confidencial, hablamos, pues, estas dos profesoras, que, por cierto, yo no las he oído decir si es verdad o mentira, porque en su momento sí que salieron unos cuantos profesores que a mí me llama mucho la atención, que hay gente que esté dispuesta a poner su prestigio y su continuidad en la universidad. Cuidado, que es gente que vive de eso, que se gana la vida con eso. Es como si tú ya supeditas lo que estás diciendo respecto a un asunto en concreto, tú imagínate que lo que dijeras sí, hoy sí, aquí, ya de eso dependiera el resto de tu carrera profesional, no, de tu credibilidad y de la posibilidad de ganarte las lentejas todos los días. Eso por un lado. Y yo no he oído a esta señora salir a decir, no, pues es mi firma o no, no es mi firma. Es que, ¿por qué no son más claras las cosas aquí?
No, y que además serían posibles delitos de falsedad documental, ya no solamente la imagen, el prestigio.
Sí, que incluso responsabilidad penal.
Claro, es que la falsedad documental es un delito, no es una falta ni es una cosa que se juzga exclusivamente en el terreno estético de la opinión pública.
Sí, uno de los argumentos que también utiliza ella para defenderse, para argumentar ese error informático que pudo haber en la universidad, es que no solo fue ella la víctima, ¿no? sino que había 6 o 7 alumnos más perjudicados. Uh-huh. Y esos 6 o 7 alumnos no han salido por ningún lado diciendo...
Pero eso es por la nota.
Bueno, los que han salido diciendo que no la han visto por ahí.
Claro, han salido la parte contraria. Los alumnos que sí que fueron a hacer ese máster, que sí que pagaron lo que tenía que pagar y sí que aprobaron, y han dicho que nunca la vieron, ¿no?
Pero todo eso puede ser circunstancial. En este escenario lo que parece es que ahonda en la credibilidad de la denuncia periodística, pero podía llegar a ser circunstancial, es decir, esto de que yo me he ido a matricular, me han dicho que sí, tú matricúlate que no pasa nada, más tarde puede ocurrir y tú, yo si me pasa a mí eso, yo no sé cuáles son los plazos exactamente, yo pregunto y si me dejan matricularme, me matriculo, yo pregunto, yo lo he hecho, yo ya trabajaba de periodista cuando estaba estudiando la carrera. Y yo hablaba con los profesores y les decía, oye, que no voy a aparecer. ¿Hay manera de que podamos cumplir con las obligaciones? Uh-huh. Y se podía cumplir. Yo no me conocía el reglamento. Yo le preguntaba y le decía cuál era mi situación. Bien. Pero por eso digo que hay otras cosas que sí que son definitivas. Es decir, que es que se pueden equivocar, incluso en las notas, se pueden equivocar. Recuerdo que cuando Cifuentes entrega la documentación, muestra un pantallazo de un correo electrónico en el que el profesor de su máster dice, a fecha 2014... O sea, o 2012, es decir, mucho antes de que estallara esta polémica, dice que Cifuentes y otras personas ha habido un error con las notas y que por favor lo cambie. Es decir, eso no. Cuando en aquel momento se dice, uno tiende a pensar que es que la verdad, que efectivamente se habían equivocado las notas. Ahora bien, que ese correo electrónico no aparezca como un pantallazo, que se muestre que no ha sido manipulado. Y como ese tipo de documentos, es lo que digo, son los que sí que son incuestionables. Es decir, cuando tú entregas el trabajo de fin de carrera, luego puede haber copia o no, pero hay un registro telemático de que ese trabajo se ha entregado. Cuando tú lo valoras, hay un registro telemático de que lo has valorado. Es decir, hay un rastro que no puede fallar en cadena por completo, y es lo que yo espero que la universidad, ese observador que me parece hilarante, ¿no? Lo del observador internacional, ¿no? La universidad no tiene palabra, no tiene gente, no tiene recursos, que necesita alguien de fuera para verificar lo que ellos mismos están diciendo, me parece sangrante. Bien, pero, y termino, esas son las pruebas que tiene que, ni siquiera es el trabajo ya de fin de carrera que hubiera ayudado mucho en su momento, ¿no? Si lo presenta, es el rastro de ese trabajo de fin de carrera, el rastro de todos esos errores, imprecisiones, de la modificación, es decir, no, yo, por ejemplo, si había una nota y se cambia otra, eso en tiempo real, cuando no estaba todo esto en tal, se tiene que haber visto, que efectivamente, yo seguramente no lo recuerdo, porque yo era un profesor horroroso y por eso lo dejé, pero me equivoqué muchas veces, pero eso dejaba un rastro, o sea, las universidades están sometidas, como cualquier otra administración, a una serie de trabajos burocráticos de carácter telemático que no pueden haber fallado todos a la vez, de golpe y con una única persona y a lo largo de mucho tiempo. Eso es imposible, simplemente.
Bueno, vamos seguimos analizando esta cuestión. Enseguida vamos a tener oportunidad de conocer las opiniones de los portavoces de todos los grupos políticos de la Asamblea para que nos muestren cuál va a ser su comportamiento y su idea en el pleno extraordinario de esta tarde a partir de las 4:30. Hacemos ahora un alto mínimo en el camino. Continuamos aquí en el Desayuno con Diamantes en Buenos Días Madrid.
Buenos Días Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid. La información en Onda Madrid. Es servicio público.
Complicaciones en la 4, en
este caso. De la ciudad, pues hay unas zonas.
La información en Onda Madrid es lo que te afecta.
El ayuntamiento restringirá el acceso a la capital de los coches.
Nueva jornada de averías en la red de cercanías de Renfe.
La información en Onda Madrid es denuncia.
Los vecinos de este edificio ubicado en Usera no pueden más.
Servicios informativos de Onda Madrid. Estamos para ti.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Fines de semana divertidos? Club Las Encinas.
En la Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles encontrará todo tipo de servicios veterinarios. Cirugía, especialidades, ambulancia, hospitalización. Abrimos las 24 horas al día todos los días del año. 91-317-5562. En la Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles cuidamos de su mascota las 24 horas. Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles.
Este puente tienes que quedarte en Madrid. El día 1 y 2 de mayo te espera a las 6 y media de la tarde el mejor espectáculo taurino del mundo. Ven y vive la Feria de la Comunidad en Las Ventas. Consulta los carteles en las-ventas.com y compra tus entradas online o en las taquillas de la plaza.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Pasan 6 minutos de las 9 de la mañana. Continuamos en este desayuno con diamantes en el que, como saben, estamos abordando pues el tema capital del día de hoy en la actualidad informativa de nuestra comunidad, que no es otra que la comparecencia de la presidenta Cristina Cifuentes en ese pleno extraordinario a instancias de la oposición, de Podemos y del PSOE, para que dé explicaciones la presidenta regional respecto a ese máster de la Universidad Rey Juan Carlos y las dudas que se han sembrado respecto al mismo. Y bueno, pues ese pleno, como decimos, lo van a poder escuchar en directo íntegro aquí en Onda Madrid a partir de las 4:30 de la tarde, pero nos vamos a acercar ya hasta la asamblea porque se encuentra allí nuestro compañero Pepe Frutos para que nos comente cómo se va a estructurar ese pleno que dará comienzo, como decimos, a las 4:30. Pepe Frutos, muy buenos días.
Hola, buenos días, Alipio, buenos días a todos. Pues sí, una estructuración muy clara y no demasiado amplio va a ser el pleno. La expectación que está despertando este pleno extraordinario, el primero en la historia del Parlamento Regional en el que un presidente, en este caso una presidenta, comparece obligado por la oposición, pues está llamado a durar entre hora y cuarto, hora y media. Empezará, como ya sabemos, a las 4:30. Comenzarán los grupos parlamentarios de Podemos y Partido Socialista Obrero Español de Madrid a explicar su postura, el motivo por el que han solicitado esta petición de comparecencia de Cristina Cifuentes. Hablarán por 5 minutos, lo harán Lorena Ruiz Huerta por parte de Podemos y Ángel Gabilondo por parte del PSOE, es decir, los respectivos portavoces. A continuación va a intervenir la presidenta Cristina Cifuentes durante un tiempo máximo de 15 minutos y luego los portavoces de cada grupo parlamentario de menor a mayor representación, pues responderán a la presidenta Cristina Cifuentes por un máximo de 10 minutos cada uno. Después la presidenta tendrá la posibilidad de responder, de acabar con una réplica de un máximo de 10 minutos. Por lo tanto, hora y cuarto, hora y media de duración, un pleno que en contraste con otros en los que se tratan diversos asuntos, pues como decía, no va a ser demasiado grande, demasiado amplio en contraste con la expectación que está despertando. Ya por aquí, por la asamblea, quedan horas para el pleno y ya vemos a televisiones haciendo sus directos hablando de esa novedad que estabais abordando en torno a las firmas en el expediente de Cristina Cifuentes. Y en fin, esperaremos a ver lo que dicen en el pleno y los que os dicen durante la mañana los portavoces de los distintos grupos de la oposición opinión sobre el tema en general y también sobre esta última novedad. Ya sabemos que los socialistas esperan, por ejemplo, las explicaciones y de momento no tienen confirmado, pero tampoco tienen descartada esa posibilidad de encabezar una moción de censura contra Cristina Cifuentes. Primero quieren escuchar sus explicaciones. Ciudadanos, por ejemplo, que es el grupo que tiene un pacto de investidura con Cristina Cifuentes, pues también espera esta explicación, estas explicaciones de la presidenta para tomar decisiones políticas, las que hayan de tomar. Ignacia Aguado lleva repitiendo que no le va a temblar el pulso si las explicaciones no son convincentes. Tiene claro Ciudadanos, hoy por hoy, que pedirán la dimisión de la presidenta si resulta imputada. Lo demás, lo que harán aparte de esto, dependerá de las explicaciones de hoy. Podemos, Lorena Ruiz Huerta, pues ve complicado que Cifuentes siga en la presidencia. Considera que el caso se está enfangando, se está complicando demasiado para ofrecer una explicación verosímil. En fin, todo esto se va a desarrollar durante todo el día de hoy en un pleno en el que el Grupo Popular pues sigue argumentando que todo esto es una cacería contra la presidenta, al menos es lo que argumentaba ayer, una cacería contra la presidenta porque esta ha dado ya explicaciones. En fin, una situación difícil para el gobierno regional, para el Grupo Popular y un pleno inédito al IPIO en el Parlamento Autonómico.
Oye, Pepe, y una cuestión que también nos ha llamado la atención y es que justamente al término del pleno está previsto una comparecencia de la presidenta ante vosotros, ante los medios de comunicación.
Eso es lo que ha anunciado. No sabemos nada del contenido previsible de esa comparecencia. Me imagino que es para ampliar datos que pueda aportar en esa sesión plenaria, pero sí, está anunciada al menos como posibilidad que comparecerá, la posibilidad de que comparezca ante los medios de comunicación en la Asamblea de Madrid. Ya te puedo anunciar, Alipio, que va a ser una comparecencia multitudinaria. Eso no sabemos exactamente lo que va a comentar, pero la expectación que va a despertar al margen del pleno esta comparecencia ante los medios de Cristina Cifuentes pues va a ser amplia y monumental. Ya os decía que ya están por aquí televisiones, otros medios. Estamos nosotros en la Asamblea pues ya empezando la jornada.
Sí. Un mínimo detalle que hablabais de la rueda de prensa. Esa rueda de prensa que va a hacer Cristina Cifuentes después de su intervención en el pleno, se ha comunicado hoy a la 1:15 de la madrugada por el equipo de dirección de la presidenta. Yo creo, después de saber que el Confidencial iba a publicar esta información. O sea, ayer a la una y, hoy a la 1:15 de la madrugada nos ha llegado un mensaje a todos los periodistas de parte del equipo de comunicación de la presidenta anunciándonos esa rueda de prensa posterior al pleno. Y yo interpreto que es para intentar responder o dar...
A lo que hoy publica el Confidencial.
¿Pero a ser rueda de prensa de verdad o en pantalla?
No, en verdad, es después, no saben dónde se va a hacer, pero... Ajá. Pero después de 13 días... Cristina Cifuentes hoy pues comparecerá ante los medios de comunicación.
Sí, bueno. Ya se dijo ayer, ya se hablaba de la posibilidad de esta comparecencia de la presidenta regional. No sabemos efectivamente dónde la va a hacer porque probablemente la sala habitual de rueda de prensa utiliza se va a quedar corta. Minúscula.
Muy bien. Bueno, pues nada, estaremos muy pendientes a esta jornada intensa, desde luego en lo que tiene que ver con la información de la Comunidad de Madrid y que se va a capitalizar a partir, bueno, durante todo el día. Ese es el tema principal de todas las tertulias que tiene que ver tanto en los medios locales como nacionales y a partir de las 4:30, pues en ese pleno de ahí en la Asamblea, que va a ser el punto neurálgico de la información. Así que nada, estaremos muy pendientes y nosotros se lo iremos contando gracias al trabajo de Pepe Frutos, así que nada, hoy tienes jornada intensiva, ¿eh?
Sí, jornada intensiva.
Ahora lleva un bocadillo.
Acompañado por otros compañeros, que esto es muy amplio.
Pero digo, hoy, Pepe, te habrá llevado un bocata, porque no te va a dar tiempo ni a comer.
Voy a buscarme ahí un hueco. Begoña, no te preocupes, voy a buscarme un hueco para poder comer, aunque sea una pulga, mujer.
Claro,
una
pulga, vale. Pero digo, te la llevarás de tu casa, porque oye, dicen que el menú de la Asamblea está bien, pero es que hoy no van a dar abasto para dar de comer a toda la gente que hay.
Pero se cruza la calle y hay unas tabernas.
Pues nada, Pepe, muchas gracias.
Hasta luego.
Venga, buen día. Hasta luego.
Bueno, pasan 14 minutos de las 9 de la mañana y, bueno, pues claro, todo el mundo expectante. La verdad es que son tantos los flecos, las derivadas de este asunto, que lo hemos venido comentando también durante todos estos días, que viene a consecuencia de algo que es absolutamente intrascendente. Es decir, que ese máster lo hubiera hecho, no lo hubiera hecho. Es decir, que no es nada esencial para el currículo de Cristina Cifuentes, que tiene, en fin, actuaciones y tiene pues acciones también, y un currículum que no es necesario.
Tiene claro. Una plaza de trabajo pública fija al margen de la de la política, precisamente en la universidad, ¿no? Sí, lo que pasa que de esto yo insisto, ya sé que lo fácil sería decir lo contrario, pero yo creo que soy bastante contundente con respecto a las consecuencias que tendrá esto, pero creo que hay que darle la oportunidad de que se explique, y hay que exigirle a la universidad que lo explique, pero que lo explique de manera que no se pueda cuestionar. Y me temo que esto último no lo va a poder hacer la universidad. No digo que eso se responsabilice a Cifuentes, porque a lo mejor hay errores que no son atribuibles a ella. Pero ya viendo lo de las firmas de hoy, es obvio que en la universidad algo ha pasado. Esto resulta evidente, ¿no? Pero decía que lo del echar los currículum desde un punto de vista de vanidad o de objetivo laboral es muy habitual en España. O sea, está lleno de políticos. El más famoso de todos ellos, ya hace muchos años, los cuatro que tenemos cierta edad, lo recordamos, es lo de Luis Roldán, el director general de la Guardia Civil, como hinchaba su currículum, ¿no? Hubo casos muy sonados, el de Elena Valenciano en el Parlamento Europeo, cuando sugirió que tenía dos carreras y había empezado nada más que los...
Tenía estudios.
Claro, que había hecho estudios. Esto es muy habitual, pero insisto en que aquí es un poco... Me recuerda más a lo de Soria, a lo del ministro Soria. Cuando el ministro Soria le dicen que si aparecía una empresa suya en los papeles de Panamá, lo que le costó el puesto al final fue que mintió. No que estuviese en esos papeles de Panamá, que no era en sí mismo un delito, y lo único que demostraba es que participaba en una sociedad familiar que él, sin embargo, no gestionó nunca. Entonces, no se le reprochó al final tanto eso como su emperjilamiento en negar y en mentir, en definitiva, sobre lo que, sin embargo, era cierto, ¿no?
Creo que
ese es el debate ahora ya. El debate ya no es si ha hecho o no el máster, es si Cifuentes ha mentido o no ha mentido. Este es el debate. Y en España eso de la mentira se tolera mal. Yo creo que somos y debemos ser además indulgentes con el error humano, incluso con la falta. Debemos serlo. En fin, tenemos esa tradición judío-cristiana del perdón, pero yo creo firmemente en el perdón y en la segunda oportunidad. Pero sin embargo, con la mentira, pues somos muy, muy, muy poco. Con la mentira y el trinconeo somos poco transigentes, ¿no? Y ahí sí que se dirimen las carreras políticas de cualquiera. Pero, hombre, si Cifuentes va esta tarde a que, aunque ya haya pasado la Semana Santa, someterse a un auto de fe, ahí camino del Gólgota, ¿no?, el Calvario, que va a ser, y luego quiere dar una rueda de prensa, digo yo que en esa rueda de prensa tiene que añadir algo nuevo. Y lo nuevo solo puede ser, miren ustedes, esto que no conocían, pum, 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 o me voy. No, digo yo, ¿no? Esta tarde tiene que haber algo. Ojalá sea lo primero por la estabilidad de Madrid, lo digo, ¿eh? Ojalá Cifuentes, pues, mira, que yo lo hice. Si luego las universidades son una chapuza, vamos a investigar a las universidades, pero yo lo hice. Y yo puedo demostrar que lo hice, y lo hice de la manera que podía hacerlo, y nadie me dijo que no podía hacerlo así. Porque el debate no es cómo lo hizo, es si no lo hizo, y sin embargo tuvo el título, ¿no? Entonces, o esto queda aclarado esta misma tarde de una manera más rotunda, o supongo que tendrá que decir que efectivamente, pues que mea culpa, lo siento, me equivoqué, me metí en una dinámica de no sabía cómo salir y lo tengo que dejar, porque una novedad tiene que haber.
Lo que pasa es que la primera vez que compareció Cristina Cifuentes, que fue con la otra, que cuando estaban en la Asamblea con el Pleno sobre el tema de la financiación irregular del Partido Popular, y claro, se vio obligada a dar alguna explicación, dio una explicación de lo primero que se había publicado, porque desde que empezó el goteo con el diario.es hasta que habló Cristina Cifuentes del asunto, habían ido apareciendo nuevas informaciones, cosas nuevas, lo de las tasas, lo de, en fin, lo de la presencia en el máster que no había aparecido y tal. Y ella se limitó a enseñar la documentación, que además también eso es en lo que se basan para decir que estaba fuera de plazo cuando se presentó, cuando pagó la matrícula, que lo pagó todo en un único pago. Entonces, yo no sé, se quedó muy a medias. O sea, no dijo, mire, de esto, de esto otro, y de aquí,
aquello. Sí, pero solo una cosa, Miguel, sí, pero a mí me piden ahora mi título de periodismo y no tengo, en tiempo real, no lo tengo. Bueno, pues, no sé si lo saqué.
Pero lo que estabas diciendo, no me acuerdo cuándo lo que estabas diciendo pero, tú, Antonio, pero lo que sí, sales en ese momento y dices, mire, lo que has dicho claro, en ese momento, lo que decía Miguel, pero lo que, mire no, usted, no sé dónde está.
Lo que sí que sé es que soy licenciado en periodismo. Es decir, eso ni me lo invento, y sé que lo hice porque era un estudiante.
El diploma lo tendrás en algún lado.
No, yo creo que no, ni lo recogí, ni lo recogí. Pero no, sí que sé que hice la carrera. De aquella manera, pero sí que sé que la hice. Es decir, no digo que soy gemólogo como Roland, ni que tengo el título de derecho, porque no lo tengo. En eso no me equivoco. Y luego ya hay que demostrarlo. Y seguramente los torpes con las cuestiones de papeleo, como yo, no sería un horror hacerlo en el tiempo que me pidieran. Pero lo haría al final. Y sobre todo no estaría mintiendo, y con lo cual pues lo diría con toda la tranquilidad.
Saldrían compañeros tuyos de clase diciendo, yo estuve con Antonio
jugando las cartas en
y efectivamente
la
era un malísimo alumno y tal.
Sí, pero, correcto.
Pero
anda que no hemos echado muses, esas cosas.
Parece que hemos estudiado juntos, ¿no? Aquellos tiempos en los que el periodismo era mucho más sencillo.
Pero llamó también mucho la atención que no fuera, porque además uno sabe más o menos cómo es cada persona, ¿no? Y tú sabes cómo todos sabemos ya más o menos, o por lo menos la imagen pública que transmite Cristina Cifuentes de esa, lo que dices tú, ¿no? De tolerancia cero contra la corrupción,
sí,
tolerancia. Por eso digo, entonces, llama la atención que igual, y yo lo he dicho aquí varias veces, que igual que cuando salió Granados para hacer esas acusaciones, además también sin ningún tipo de prueba, ¿no? Contra Cristina Cifuentes, con toda la lógica del mundo, ella se enciende y dice, no, mire, esto por aquí no paso, querella criminal, este señor está diciendo mentira, no tiene nada para probar. Pues en este caso haya sido una reacción pues que no tiene nada que ver y que se ha ido creciendo, ha hecho una bola que ha ido cada vez arrastrando más personas dentro y se ha convertido en una luz.
Pero es que además las primeras explicaciones que da ella, después las contradice en una segunda intervención, ¿no? Cuando al principio dice que efectivamente se dejó dos asignaturas para dos
años
después.
No lo dijo ella, exactamente.
No lo dijo ella, pero bueno.
Que se mezcla lo que ha dicho ella con lo que ha dicho su equipo, claro, con cercanía de su entorno, que dices, no,
pero se entiende que lo que dice su equipo previamente lo ha consultado con ella, ¿no?
Bueno, o lo han querido a lo mejor decir para hacerle un favor y al final le han hecho flaco favor.
Lo han hecho un roto, ¿no? Porque al día siguiente salió a la universidad diciendo, no, sí que se había examinado de todas las asignaturas el primer año. O sea, hay tantas contradicciones en este caso, al margen de las dudas que nos están generando las informaciones que vamos conociendo cada día, pero hay tantas contradicciones que muchas de ellas las ha provocado ella o su equipo con las explicaciones que han intentado dar, que sí que te lleva a pensar que hay algo raro, ¿no? Por lo tanto, yo creo que sí que hoy, esta tarde, tanto en el pleno como en la rueda de prensa posterior, sí que se tienen que dejar claras completamente. Si no, insisto, mal futuro tiene ella, mal futuro tiene el PP de Madrid, sí, y el PP nacional, pues no sé por dónde va a salir. A mí me contaban que en el congreso de este fin de semana en Sevilla, a lo mejor Rajoy daba el nombre de candidatos en Madrid, como un gesto hacia ella, como un gesto hacia, venga, vamos a intentar recuperar Madrid ante el empuje de Carmena. Yo me imagino que ahora mismo los estrategas del Partido Popular en Génova estarán un poco ahí como a la expectativa, viendo lo que pasa esta tarde, porque no creo yo que se vayan a atrever a decir nada en Sevilla de candidatos.
Sí, yo soy de los que cuando leí la primera información me llevé las manos a la cabeza. Y cuando leí las primeras explicaciones de Cifuentes me parecieron muy verosímiles. Me dije, menos mal, porque es que, de verdad, ¿cómo se puede ser tan torpe? ¿Cómo se puede hacer una cosa tan chapuzas, no? ¿Qué es lo que pasa? Que luego todo esto efectivamente ha evolucionado. Y entonces la pregunta que hay que hacerse es, al final, oiga, ¿de verdad es posible que pensaran desde una universidad que se podía esconder, ocultar, maquillar o manipular algo así? ¿Y de verdad es posible que cualquier político pensara que eso prosperaría? Y como yo creo que no, porque es que entonces ya descreer de todo. Es decir, me cuesta pensar que la universidad lo haya manipulado todo. Me cuesta pensar que Cristina Cifuentes se pueda ir por el sumidero por una tontería de estas características. Entonces, insisto, quiero pensar que al final tendrá una explicación y que será una explicación razonable, porque es que lo contrario es tan mediocre, en realidad, que no me lo quiero creer.
Bueno, pues como les habíamos prometido, vamos a tener la opinión de los portavoces, los representantes de los distintos grupos políticos en la Asamblea Asamblea de Madrid, para que al menos bueno, pues tengamos de primera mano sus impresiones. Nos vamos ya hasta la Asamblea. Allí se encuentra Mónica García, que es presidenta del Grupo Parlamentario Podemos. Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, pues estamos aquí en nuestro particular desayuno con diamantes, que usted conoce. Nos acompañan los compañeros de los medios informativos, como es el caso de Miguel Oliver, de ABC, y Antonio Naranjo. Y lo que le queremos preguntar es, bueno, que nos den un poco cuál es su opinión respecto a lo que pueda pasar esta tarde, las explicaciones que pueda dar la presidenta Cifuentes en relación al máster de la Rey Juan Carlos.
Bueno, pues desde mi grupo parlamentario creemos que después de todo lo que ha salido, creemos que la palabra de la señora Cifuentes no tiene ya credibilidad, no tiene valor, no sé lo que nos va a decir, pero lo que ha ido saliendo es una serie de irregularidades gravísimas, decían los tertulianos, que no, esto es una tontería, no es una tontería, es una cosa en la que una presidenta de una comunidad miente. Una vez más, porque ya estamos acostumbrados, ya no es la primera vez que nos ha mentido con los papeles, las actas del canal de Isabel II, nos ha mentido también con la Ciudad de la Justicia, en fin, quiero decir, es un acto más en la cual además se está arrastrando a toda una universidad pública.
Perdone que le interrumpa, que he dicho yo lo de la tontería, que me gustaría explicarlo, ¿no? Digo que me parece mentira que se pudiera cometer una tontería así pensando, si es así, que no se fuera a saber al final.
Y que el máster en sí no es un MBA, es un máster de andar por casa. A lo que nos referíamos.
Sí, sí, no. Quiero decir, es verdad que es un tema, digamos, lo podríamos decir, marginal a la política, ¿no? No es del ámbito personal de la señora Cifuentes, pero tiene una gravedad, el hecho en sí tiene una gravedad, y no solo por una presidenta mintiendo y falsificando su currículum, sino porque en su desesperada salida hacia adelante, atrapada en un callejón, es capaz incluso de arrastrar a toda una universidad pública, ¿no? La gravedad del hecho político es una presidenta que no tiene credibilidad, un gobierno que no tiene credibilidad y que, bueno, pues del que no nos podemos fiar, y creo que los madrileños ya no nos merecemos ya esto, ya es una cosa tan sumamente, digamos, ilegítima, ¿no? Y tan sumamente que no los madrileños no podemos ya aguantar un minuto más esto, ¿no?
Mónica, buenos días.
Buenos días.
Yo me imagino, por sus palabras deduzco que están más allá de que dispuestos, o sea, más que dispuestos a impulsar moción de censura para destituir a Cristina Cifuentes.
Nosotros creemos que esta situación y la señora Cifuentes ya no puede sostener un gobierno, clarísimamente. Entonces, desde la Asamblea de Madrid, desde nuestro grupo parlamentario, haremos todas las acciones que sean posibles para que la señora Cifuentes pues no siga en su cargo, obviamente. Y también creemos que el Partido Popular, que no hay que olvidar cuáles han sido las políticas que ha sostenido la señora Cifuentes y el Partido Popular durante estos 3 años, y que toda nuestra comunidad, todos nuestras instituciones, no hay una sola institución que esté libre de corrupción en nuestra comunidad, y entonces nos vendieron a una señora Cifuentes y un nuevo Partido Popular, y nos hemos dado cuenta que es el mismo Partido Popular exactamente que la señora Aguirre. Entonces nosotros, obviamente, desde un principio, de hecho ya hicimos una moción de censura desde un principio, no queremos que el Partido Popular gobierne a nuestros ciudadanos.
Una cosa, ha dicho que ha arrastrado a la universidad se ha arrastrado sola, me refiero, hubo gente, sí, profesores, el propio rector, que empeñaron su palabra, ¿no?, para decir que todo había, que fue tratada a Cifuentes como una alumna más, que no había ninguna irregularidad. Luego ya se han ido contradiciendo, entre comillas, poniendo investigación en lugar de aportar la documentación, que hubiera sido mucho más fácil. ¿Van a pedir también o van a exigir responsabilidades en la Rey Juan Carlos?
Supongo que todo eso se podría haber evitado si la señora Cifuentes el día 1 hubiera salido y hubiera explicado la veracidad de los hechos. No me presenté y, tuve un trato de favor en la Rey Juan Carlos, y, bueno, está abierta una investigación. Dejaremos que la propia investigación diga cuáles son la depuración de responsabilidades que hay dentro de la propia universidad, ¿no? Pero todo esto se podría haber evitado si la señora Cifuentes hubiera asumido su responsabilidad en el minuto 1.
Una cuestión, a las alturas en las que estamos de este asunto y de esta crisis, ¿qué documentos les parece a usted que debería presentar para que disiparan las dudas que ustedes como grupo tienen respecto a este asunto?
Sinceramente, creo que ya no hay ningún documento que pueda presentar, porque aunque ahora mismo presente el trabajo fin de máster, todos aquellos que con su esfuerzo y con su dinero lo han hecho, saben que el trabajo fin de máster deja un rastro. Deja un rastro en los mails que te intercambias con tu profesor, con tu tutor, deja un rastro a la hora de presentarlo. Quiero decir, todos los que hemos hecho un máster sabemos que no es posible que solo con presentar ahora unos folios, como presentó ese documento que ahora hoy ha sacado el Confidencial, que estaban las firmas falsificadas, eso no vale. Entonces, no hay, creo que ahora mismo ya no hay ningún documento que pueda presentar la señora Cifuentes que pueda exculparla de haber mentido y de haber falsificado su currículum.
Mónica, perdona, es que no me habéis contestado o no me ha contestado. Sí. ¿Vais a pedir responsabilidades también en la red, Juan Carlos?
Vamos a esperar a la investigación de la rey Juan Carlos. Vale. Creo que es lo suyo, ¿no? La propia rey Juan Carlos ha iniciado una investigación y hombre, yo creo que hay bastantes irregularidades que se deben depurar. Cuando sepamos qué es lo que ha pasado, quién es el responsable o quiénes son los responsables de ese encubrimiento que ha tenido la señora Cifuentes, pues hombre, pediremos responsabilidades, creo que es lo suyo. Sobre todo porque es una institución pública que debería tener un prestigio. Estamos hablando de la universidad, estamos hablando de un montón de estudiantes que se están, digamos, dejando las horas, dejando el tiempo.
La pasta.
Dejando el dinero y las expectativas, ¿no? O sea, las expectativas de tener un futuro y de tener un buen currículum, y de repente, pues esto obviamente no puede ocurrir.
Mónica, hola, soy Miguel Oliver. A mí me gustaría saber simplemente si a lo largo de estas dos semanas que llevamos con este asunto, Podemos, Ciudadanos y PSOE, os habéis reunido para diseñar una estrategia común o para ver cómo veis este tema. Si habéis mantenido contactos un poco para unificar un poco vuestra postura de cara a lo que ocurra esta tarde.
No nos hemos reunido esperando, supongo, nos hemos reunido antes para pedir la comparecencia de la señora Cifuentes, sí. Esperando a ver cuáles son las explicaciones que nos dan hoy. En concreto, Ciudadanos, que es el que tiene la llave, que es el que podría desbancar el gobierno de la señora Cristina Cifuentes, creo que es el que tiene, es el que más cosas tiene que decir y es el que tiene que hacer una apuesta por lo que ellos llevan diciendo desde hace muchos años o de estos tres años de la regeneración democrática. Hoy he oído al señor Aguado en la radio decir que bueno, que van a esperar, que van a ser cautos. Yo creo que ya no hay tiempo para más cautela. Es que la palabra de la señora Cifuentes ya no vale. Después de 14 días escondida, huyendo de la prensa, sin dar ni una sola explicación y poniendo como parapeto a la universidad, creo que ya no hay más explicaciones. Insisto, es que esto ya llueve sobre mojado, porque ya lo hemos visto con las actas del canal, lo hemos visto con la Ciudad de la Justicia y lo hemos visto con todas las políticas en las cuales la señora Cifuentes nos ha mentido en lo bien que va la sanidad, en lo bien que va la educación. Entonces, no sé a qué está esperando tampoco Ciudadanos para dar el paso y verdaderamente hacer una política valiente de regeneración democrática en nuestra comunidad.
Pues Mónica García, agradecemos la deferencia de estar en nuestros micrófonos de Onda Madrid y estaremos, como no, muy pendientes, como todo el mundo, de lo que pase esta tarde en ese pleno a partir de las 4:30. Muchísimas gracias, buen día.
Gracias a vosotros igualmente.
Hasta luego.
Chao.
Son las 9:31 de la mañana. Bueno, parece,
Hombre, no, a ver, lo que ha dicho casi todo es razonable, pero las urgencias se ven. Es decir, esto ya de cargar, está más pendiente Podemos, y es lógico, la estrategia de cargar las tintas en Ciudadanos, y yo creo que lo que ha dicho Ciudadanos y lo que ha dicho Ignacio Aguado, de que hay que ser cautos, es de lo más razonable y es perfectamente compatible con que luego tengan la contundencia que sea, ¿no?
Pues mira, Ignacio Aguado, precisamente, le vamos a escuchar directamente. Ignacio, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Que sabemos que tenéis mucha prisa, debéis estar hoy reclamadísimos por los medios. Ya sabéis la pregunta que vamos a hacer un poco. ¿Qué esperáis de la comparecencia de Cifuentes de esta tarde y cuál es vuestro plan para actuar dependiendo de lo que diga?
Bueno, esperamos lo mismo que llevamos esperando los últimos 14 días. Es que aporte información, que dé explicaciones, que aporte todas las pruebas y que sea capaz de contradecir lo que está diciendo el diario.es con pruebas en la mano. Y lo que no ha hecho en 14 días va a tener que hacerlo hoy. Es la primera vez en democracia, la primera vez en la Asamblea de Madrid, que un presidente autonómico viene forzado por la oposición para dar explicaciones. Ojalá pudiera ser para dar explicaciones sobre otros asuntos, pero tiene que venir a hablar sobre este tema, que es un tema muy grave, que estamos hablando de un presunto delito de falsificación de documento público que afecta directamente a Cristina Cifuentes. Entonces, bueno, vamos a ver qué tiene que contarnos en el pleno de la Asamblea y a partir de ahí pues tomaremos la decisión política que consideremos más adecuada.
Sí, señor Aguado, soy Naranjo. A mí me parece muy razonable todo lo que está usted diciendo y viendo las prisas de Podemos, que parece más empeñado en gobernar que en esclarecer la verdad, lo que me gustaría saber es si Cifuentes no es capaz de demostrar que lo que dice es la verdad, ¿usted por qué se inclina más? ¿Por pedir su dimisión o por, y que el PP a mí me da la sensación que no tendría más remedio que aceptar, o por cambiar de gobierno? Es decir, ¿ve usted más verosímil? Insisto, y ojalá sea verdad lo que ha dicho Cifuentes, pero si no puede demostrar que es verdad ni ella ni la universidad y tiene que haber algún cambio, ¿qué cree que usted que es mejor, llegar a las próximas elecciones con un gobierno del PP sin Cifuentes o con una moción de censura que lleve a, en fin, a, con el apoyo de Ciudadanos, aritmético al menos, a gobernar al PSOE y a Podemos?
Bueno, yo hoy opto por ser prudente, ¿no?
Y hace muy bien.
Tengo que elegir, prefiero ser prudente porque a diferencia de PSOE y de Podemos, que hacen ese tipo de oposición clásica de echarse al monte y pedir mociones de censura antes de conocer la verdad, nosotros queremos conocer la verdad y todavía no conocemos la versión de la presidenta regional. Entonces, primera opción, ser prudentes. Y después, nosotros no descartamos absolutamente nada, básicamente porque no sabemos qué va a contar la presidenta regional hoy por la tarde. No sabemos qué va a pasar después de esa comparecencia y, por lo tanto, vamos a ver qué tiene que explicar, qué explicaciones tiene que dar y luego decidiremos qué hacer. Yo creo que se puede ser responsable en política y también contundente
cuando
hay que serlo. Lo hemos sido en Murcia y creo que a nadie se le escapa que Ciudadanos es un partido contundente y valiente cuando hay que tomar decisiones políticas. Pero también tenemos que tener un plus de responsabilidad y saber que hay información todavía que puede seguir saliendo, hay que conocer la versión de la presidenta regional, que hable en sede parlamentaria y a partir de ahí ver qué decisión política es la que más beneficia a los madrileños. No olvidemos que estamos hablando de un delito o de un presunto delito y estamos hablando de un gobierno de la Comunidad de Madrid que gobierna a 7 millones de madrileños. Entonces, las decisiones políticas de este calado hay que tomarlas con sosiego, ¿no? Y las tomaremos, pero ya digo, no con las prisas de Podemos y de PSOE, sino cuando tengamos todas las pruebas encima de la mesa y sepamos que esa decisión va a ser la más conveniente, la más acertada para los madrileños.
Claro, lo razonable, desde luego.
Ignacio, buenos días, soy Miguel Oliver. Te voy a trasladar una pregunta que lleva Alipio toda la mañana intentando hacernos, que lo hemos respondido, pero yo creo que no se ha dado un poco conforme. ¿Tú esperas que esta tarde Cristina Cifuentes presente documentos?
Hombre, sería lo suyo. Si tú has cursado un máster y has presentado un trabajo de fin de máster y todo se ha hecho conforme a la legalidad, pues lo normal, no hoy. Hace 14 días tenías que haberlo presentado. Puede ser que tardes unas horas en recopilar toda la información, pero 14 días escondida en la Puerta del Sol, eso alimenta desde luego las sospechas de que algo no pinta bien, no,
si,
no huele bien.
¿Y si no presenta sus documentos hoy y se limita a decir de palabra pues que ella hizo el máster, qué postura tomaría Ciudadanos?
Bueno, yo espero que presente toda la documentación, sinceramente. Y si no lo presenta, bueno, pues veremos a ver qué pasa. Pero creo que, ya digo, nosotros no podemos, o no debemos, al menos, hacer hipótesis ni hacer ese tipo de análisis, digamos, a futuribles, ¿no? O lo que puede ser después de lo que suceda hoy por la tarde. Vamos a ver qué sucede. Yo entiendo que los medios de comunicación tenéis que hacerlo, de hecho, analizar los diferentes escenarios, pero a mí como político, y es más, a Ciudadanos como partido que a día de hoy permite que la presidenta Cifuentes está frente al gobierno, creo que nos toca ejercer un papel de responsabilidad, de prudencia y de esperar. Y vamos a ver qué tiene que decir la presidenta. Y luego, en función de lo que haga, pues tomaremos la decisión, ya digo.
Es que precisamente con Miguel Oliver le preguntaba, Ciudadanos, ¿en qué postura o en qué posición se encuentra? Porque claro, vosotros estáis ahora mismo permitiendo que con ese pacto de investidura, que evidentemente si se demostrara que no es verdad o que es falso ese título, que se han llevado a cabo todas esas contradicciones de las que están acusando el diario.es, ahora también el Confidencial, estáis en una postura que Miguel Oliver decía, no, yo es que si fuera Ciudadanos no hace falta ni moción de censura con decir está roto el pacto de investidura, pero en cualquier caso también a vosotros os obliga a mojaros en un sentido o en otro o apoyar una hipotética moción de censura que planteada por Podemos y por el Partido Socialista o pues eso, dejar digamos que la historia se muera sola si no contara con vuestro apoyo.
Sí, no tenemos ningún problema mojarnos, ¿eh? Llevamos 3 años mojándonos, bueno, muchos años mojándonos, 11 años, ¿no? Desde que empezó el partido en Cataluña, todos los días sobre todos los asuntos políticos que otros partidos no han querido, no han sabido posicionarse. Nosotros no tenemos ningún problema, estamos muy cómodos mojándonos. Hemos venido a la política para cambiar las cosas, para tomar decisiones políticas y para intentar solucionar problemas a los ciudadanos. Y en ese sentido yo estoy muy cómodo mojándome cuando tenga que mojarme. Pero también sé de la responsabilidad que tengo encima de nuestros hombros y la responsabilidad que nos piden los ciudadanos que nos han votado. Los ciudadanos que nos votan no votan un partido irresponsable, no quieren que hagamos política en base a titulares, no quieren que nos echemos al monte a las primeras de cambio como hace PSOE y Podemos, quieren que seamos un partido con posibilidades de gobernar y, por lo tanto, un partido responsable que tenga altura de miras y que sepa que cuando actúa, pues actúa con conocimiento de causa, ¿no? Y es lo que vamos a hacer.
¿Y os vais a mojar esta tarde, Ignacio, o no? Quiero decir, después del pleno, la presidenta ya ha anunciado una rueda de prensa. Me imagino que para tener ese primer contacto con los periodistas que llevamos reclamando desde que empezó este caso, ¿no? ¿Vosotros también vais a hacer algo esta tarde? ¿Vais a dar una rueda de prensa? Es decir, ¿hoy se va a conocer la decisión que tome Ciudadanos al respecto o vais a madurarla y anunciarla más adelante? Pues en el caso de que haya que hacer algo.
Decírtelo, Miguel, yo me encantaría decirlo qué es lo que vamos a hacer, pero hasta que no conozcamos la versión de Cifuentes, pues no te sé decir qué vamos a hacer políticamente ni comunicativamente, porque en función de lo que la presidenta aporte o no aporte, pues la decisión política será más fácil o más difícil y la parte comunicativa pues también irá acompañada, ¿no? No sé lo que vamos a hacer porque, ya digo, creo que nosotros debemos esperar a conocer lo que tenga que decirnos y a partir de ahí valorar políticamente qué hacer y luego comunicativamente cómo comunicarlo, ¿no? No sé lo que hará el resto de partidos políticos. Desde luego nosotros no tenemos ninguna prisa en comunicar. Preferimos analizar la situación, ver lo que se ha contado en el pleno y a partir de ahí pues hacer la comunicación en base a la decisión política que tomemos.
Yo tengo una pregunta maldad colateral.
No me lo puedo.
Y no, tiene que ver.
También estamos acostumbrados.
No, ya sabe que yo soy muy partidario de lo que ustedes hacen y de lo razonables que son en todos los momentos espinosos. Pero precisamente ahora que se pone el foco sobre las universidades, a mí me gustaría oír su valoración sobre qué le parece que una de las personas que está exigiendo más sobre todo esto es un posible rival suyo, que es Íñigo Errejón, que también tuvo un problema no menor en la Universidad de Málaga, de la que fue inhabilitado por tener una plaza que le había buscado un amigo, que le reportó unos beneficios mensuales por un trabajo presencial que no hizo. ¿Cree que esto puede, de alguna manera, también resucitar las cuitas universitarias pendientes de algunos de los políticos que suenan más para medirse con ustedes cuando sean las elecciones?
Bueno, yo ver a Errejón hablando de universidad, pues es bastante llamativo. Cuando ha tenido ese problema, ¿no? De hecho, creo recordar que está inhabilitado por la Universidad de Málaga.
Sí,
por
sí.
Por su mala praxis, ¿no? A la hora de defender esa tesis o esa plaza, en definitiva, ¿no? Lo que salió hace unos meses. Uh-huh. Hombre, yo creo que en la política y en general en la vida hay que ser prudente. Pues, y me viene a la cabeza también la situación de Espinar, ¿no? Dando lecciones sobre la vivienda pública, cuando se había visto involucrado también en un asunto un tanto extraño, ¿no? En sus propias carnes. Entonces, la prudencia es una virtud, y en este caso yo creo que Errejón tiene pocas lecciones que dar a nadie. Yo respeto profundamente lo que tenga que decir y lo que haga políticamente, pero hombre, cuando estás inhabilitado por la Universidad de Málaga, pues ponerte a dar lecciones y a pedir explicaciones a tu rival político, hombre, no sé, cuanto menos un poco de prudencia, ¿no? A lo mejor no eres tú la persona más idónea para pedir esas explicaciones, y tienen que ser otros compañeros. Y especialmente cuando todavía no eres ni candidato en la Comunidad de Madrid. Has llegado aquí y no conoces exactamente la realidad de la Comunidad de Madrid porque has sido desterrado aquí a la Comunidad de Madrid en contra de tu voluntad y estás aquí más bien a regañadientes que a otra cosa, ¿no?
Pues señor Aguado, bueno, muchísimas gracias porque sabemos...
En cualquier caso, que cada uno haga lo que considere oportuno.
Perdón, que decía que muchas gracias, pues sabemos que tiene una mañana muy ocupada y que están esperando y tirándole de la manga, ¿no? Para que atienda a todos los medios. Así que esperaremos, efectivamente. Un abrazo, buen día, gracias.
Un abrazo, igualmente.
Gracias.
Hasta luego.
Y bueno, pues continuamos buscando la reacción de los portavoces de los distintos grupos en la Asamblea de Madrid. Y es el turno de José Manuel Franco, portavoz adjunto del Grupo Socialista. Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Bueno,
¿qué
pues
tal?
Nada, buenos vamos. Días. Ha llegado el día de la hora H a las 4:30 de la tarde. Eso es. Y, en fin, ¿qué esperan ustedes que pueda pasar? ¿Creen que va a presentar Cristina Cifuentes documentos que les hagan desistir de, en fin, de esa posible presentación de una moción de censura?
Bueno, yo espero que mediante documentos o de la forma que ella crea conveniente dé las explicaciones oportunas. Pero quiero significar varias cosas. En primer lugar, me parece un tanto infantil utilizar frases tan originales como echarnos al monte, etcétera, los socialistas, intentar colocarnos en el mismo barco, socialistas, Podemos, hacer un totum revolutum ahí, que solo hay unos puros y los demás buscamos con mucha ansiedad determinados puestos. Mire usted, el Partido Socialista ha demostrado siempre estar a la altura de las circunstancias. Y en este caso, el Partido Socialista ni ha dicho, a día de hoy todavía, que iba a haber moción de censura. El Partido Socialista a día de hoy todavía no ha pedido ninguna dimisión, porque el Partido Socialista cree en la presunción de inocencia. Y vamos a escuchar a la señora Cifuentes, y en función de lo que la señora Cifuentes diga, aunque esto sinceramente pinta muy mal, pues adoptaremos las decisiones oportunas, decisiones que tengan que ver con el prestigio de las instituciones, porque no olvidemos que ahora mismo se está poniendo en tela de juicio el prestigio de una universidad pública, y eso los socialistas no lo vamos a consentir. Y luego, sobre todo, actuaremos en función de los intereses de los madrileños, no de los intereses particulares del Partido Socialista. Y esto quiero dejarlo claro, porque mi partido lleva tiempo ya luchando contra la corrupción. Mientras otras personas estaban tumbadas cómodamente en determinados sillones, nosotros, por ejemplo, estábamos ya intentando esclarecer lo del campus de la justicia. Es decir, que ahora mismo no nos mueve ninguna ansiedad, nos mueven las ganas de que se aclaren todos los extremos que están colocando a la presidenta de la Comunidad de Madrid, a la presidenta de todos los madrileños, en una situación francamente difícil. Y nosotros lo que queremos es que nos gobiernen personas limpias y decentes.
Hola, buenos días, señor.
Muy buenos días.
Soy Antonio Naranjo.
No, encantado de saludarle.
Me parece, como siempre, usted muy sensato en lo que dice y creo que es la posición correcta y es la posición en la que debemos estar todos, efectivamente. Existe la presunción de inocencia.
Eso es.
Esto tiene mala pinta y luego hay tiempo para todo. Pero por eso mismo, y que usted suele ser en eso siempre pues muy claro y no se deja llevar por los excesos de otros, le pido casi su opinión personal. ¿Usted cómo cree que va a acabar esto? ¿Qué le da su experiencia y su olfato?
Mi opinión personal es que va a acabar mal, sinceramente, porque son demasiados casos. Y lo que yo estoy viendo es que la señora Cifuentes, que entre sus virtudes, fíjese, voy a reconocer alguna virtud, porque sin duda las tiene, pues estaba la de actuar con mucha rapidez, estaba la de la inmediatez en sus reacciones, y lleva 15 días desaparecida, con lo cual me temo que tiene, que las explicaciones que tiene que dar no las tiene muy claras. Pero repito, si las explicaciones son convincentes, son claras, son verosímiles, pues nosotros, el Partido Socialista, cerrará este capítulo sin ningún problema. Porque además, no estamos todavía, no somos prisioneros de lo que hayamos dicho, porque hemos sido muy cautos. Para algunos, incluso, fíjese, excesivamente cautos. No, pero yo apuesto por esta línea, de verdad.
Y hace usted muy bien.
Buenos días, señor Franco. Soy Miguel Oliver, del Diario ABC.
Hola, muy buenas.
Me gustaría saber si ha estado hablando con Pedro Sánchez en los últimos días, si él le ha preguntado su opinión, si le ha marcado un poco las directrices de por dónde él cree que tendría que ir al PSOE.
Sí, hemos hablado, lógicamente, es un tema lo suficientemente grave para... O sea, que implica, lógicamente, que haya que hablar el secretario general de Madrid con el secretario general federal. Sí, hemos hablado pues varios días y, bueno, él me ha dado su opinión, yo le he dado la mía y le puedo garantizar que coinciden en la cautela y que hay que escuchar y luego, pues, actuaremos también en consecuencia y no de la mano, pero sí coordinadamente con la Ejecutiva Federal.
Una cuestión, señor Franco, aquí lo hemos comentado que esta tarde los focos van a estar obviamente en lo que diga la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, pero también de alguna manera en el papel que pueda llevar a cabo Ciudadanos como partido político que sustenta el gobierno en la Comunidad de Madrid, en función, ya decimos, de lo que pueda ocurrir, si son explicaciones suficientemente convincentes o no, porque claro, el Ciudadanos ha sido de alguna manera el adalid en el sostenimiento del gobierno, en este caso del Partido Popular, poniendo como una de sus premisas que obligaría a la dimisión de cualquier cargo público que hubiera falseado su currículum. Uh-huh. Si finalmente las explicaciones no son convincentes, el ojo de la mirada, entiendo que también de la política de oposición, estará en Ciudadanos.
Sí, es una pregunta que lógicamente corresponde a Ciudadanos contestar, ¿no? Uh-huh. yo sinceramente creo que si las explicaciones de la señora Cifuentes no son convincentes, lo que no debemos hacer el resto de grupos políticos es hacer de esto una batalla del y tú más. A mí me horroriza sinceramente esto. Lo que tendríamos que hacer si las explicaciones no son convincentes sería intentar ponernos de acuerdo para salir de este impasse en beneficio de los madrileños y proporcionarle a los madrileños un gobierno serio y un gobierno decente. Es lo que tendríamos que hacer entre todos y no utilizar este tema de la señora Cifuentes como arma arrojadiza de unos contra otros. Yo, de verdad, en ese escenario no quiero participar.
José Manuel, buenos días.
Buenos días.
A ver, yo muchas veces me resisto a pensar que solamente hablan, o vamos, me consta que hablan fuera, en pasillos, en otras instancias que meramente las públicas, y porque al final son compañeros de trabajo,
sí, claro. ¿No?
con el resto de parlamentarios. La impresión que puede tener usted es que no ha habido comentarios que se hayan podido... No sé, de decir, bueno, pues esto ha podido pasar esto. Porque es que todo suena tan raro, que es lo que nos llama la atención, ¿no?, a los madrileños.
Sí, efectivamente, suena todo muy raro. Sí, las conversaciones de pasillo, bueno, lo que ocurre es que yo intento ser muy respetuoso con lo que se comenta en privado, con lo que se comenta en una comida.
Sí, por eso le hablo de sus impresiones generales, no que me diga quién le ha dicho qué. La sensación personal que puede tener.
Muchas gracias por ayudarme. Bueno, pues sí, efectivamente, las impresiones es que esto, sinceramente, huele muy mal y que son muchos casos que se van acumulando sobre el currículum de la señora Cifuentes, muchas contradicciones. Y lo que yo no quiero es que se desvíe el foco y se intente focalizar, valga la redundancia, en posibles errores administrativos de la Universidad Rey Juan Carlos. Yo creo que hay una responsabilidad política que tiene que afrontar la señora Cifuentes y luego veremos lo que pasa.
Hombre, en el caso suyo del grupo y particular de usted como portavoz adjunto, teniendo como portavoz Ángel Gabilondo, en fin, si hay una persona que conoce bien cómo se manejan las universidades es Ángel Gabilondo, que sabrá cómo son esos operativos, más allá de que pueden ser, en fin, perfeccionados o no, o de que haya habido algún tipo, en fin, de inconveniente o de, en fin, de mala praxis.
Efectivamente.
Supongo por eso que ustedes tendrán una opinión muy cualificada de el problema del que estamos hablando, ¿no?
Sí, sí, efectivamente. Y eso, quiero aprovechar que el Pisuerga pasa por Valladolid para decir que esto dice mucho en favor del señor Gabilondo, que conociendo lo que es la universidad, conociendo la burocracia de una universidad, está siendo tan cauto y tan moderado. Él dice siempre, y yo le he copiado la frase, aunque no creo que le pague derechos de autor, que hay que ser muy valiente para ser moderado. Y él lo está demostrando.
Pues nada, vamos a estar todos, como no, pendientes de ese pleno extraordinario a partir de las 4:30 de la tarde y nada, ahí estaremos, pues, en fin, para contarlo. Muchísimas gracias por la diferencia.
Muchísimas gracias a ustedes y buenos días.
Buen día.
Buenos días.
Hasta luego. Son las 9:51 minutos de la mañana.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99€. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99€. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, ¡te pedimos perdón! Porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
Amueblamás inaugura nueva tienda el 6, 7 y 8 de abril. Y para celebrarlo, aprovecha la gran oportunidad de descuentos en colchones Picolín hasta un 50% y sofás hasta un 40%. Amueblamás, Centro Comercial Sector 3 Getafe y en amueblamás.com.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 6 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días, Madrid.
Bueno, pues son las 9:52 de la mañana. Estamos analizando en este desayuno con diamantes las distintas opciones, las opiniones de los portavoces de los diferentes grupos parlamentarios en la Asamblea de Madrid, teniendo en cuenta ese pleno extraordinario que dará comienzo a las 4:30 de esta tarde, que van a poder seguir en directo íntegro en esta emisora, en Onda Madrid. Estamos pendientes de esa comparecencia de la presidenta regional, Cristina Cifuentes, en relación a las explicaciones que pueda dar referentes a ese máster que cursó en la Universidad Rey Juan Carlos. Y bueno, estamos comentando la situación. Hemos conocido las opiniones tanto del Grupo Socialista como del Grupo Podemos y de Ciudadanos, y nos queda solamente tener la opinión del Partido Popular, del Grupo Popular en la Asamblea de Madrid. Yo no sé, después de lo que hemos visto, bueno, pues la verdad es que parece que todo va a estar absolutamente pendiente de si va a presentar documentos y de la veracidad que se le puedan otorgar a esos documentos, al menos por parte de la presidenta Cristina Cifuentes.
Sí, porque los documentos que ha presentado hasta ahora, como decía antes, no han sido compulsados por ninguna, por la universidad, ¿no? Todos sabemos que cuando tú le pides un documento a la universidad, bien sea el certificado de que Antonio ha hecho la licenciatura o cualquier máster, pues siempre tienes el sello de la universidad donde ella lo corrobora, ¿no? Y todo lo que nos ha enseñado ella hasta ahora no ha venido acompañado de ningún sello, ¿no? Con lo cual ha alimentado más esas dudas. Además de eso, pues si hacemos caso a la información que hemos conocido hoy de que se falsificaron las firmas para avalar que ella efectivamente hizo ese máster, pues vuelve a echar más tierra encima de un tema que huele muy mal y que pinta muy mal, ¿no? Es que no lo sé. Yo creo que muy, muy, muy contundentes tendrían que ser las pruebas que presentara hoy ella para que la gente se olvidara del tema y para que los partidos en la oposición decidieran darle su confianza, ¿no? Demasiado contundentes, y yo no sé hasta qué punto ella tiene ese material para poder hacerlo.
Yo estoy muy de acuerdo con lo que yo mismo he venido diciendo durante toda la mañana, pero...
¿Cómo no vas a estar de acuerdo?
No te creas que me pasa muy a menudo, ¿eh? Y luego estoy muy de acuerdo con la actitud de prudencia, que es perfectamente compatible con la exigencia de Ciudadanos y del Partido Socialista, menos con la de Podemos, que parece querer poner siempre el carro delante de los bueyes y está más pendiente de a ver si les quitamos del gobierno que de saber la verdad. Y yo creo que las buenas personas deberíamos querer que Cifuentes pueda documentar que lo que ha dicho es cierto. Pero las mismas buenas personas que debemos querer eso, debemos aceptar el resultado de que no lo consiga. Y lo que tenemos que darle es tiempo y a ver si esta tarde pues nos sale de dudas definitivamente, que creo que sería lo deseable por la higiene pública y la transparencia en la Comunidad de Madrid.
Pues vamos a conocer ya la opinión del portavoz del Grupo Popular en la Asamblea de Madrid, Enrique Osorio. Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
Bueno, pues nada, nosotros estamos aquí en este particular desayuno con diamantes que conoce bien y nada, pues deseando conocer, pues en este caso, como hemos hecho con el resto de grupos, cuál es su opinión respecto a lo que pueda pasar en este pleno extraordinario a partir de las 4:30. ¿Va a aportar la presidenta nuevos documentos para confirmar por la realización de ese máster en la Rey Juan Carlos?
Bueno, pero si es que realmente la presidenta presentó los documentos el primer día, si es que se cuestionó ese máster por un medio de comunicación y ese mismo día hubo una rueda de prensa del rector, la máxima autoridad de esa universidad, con dos catedráticos que habían tenido que ver con ese máster, y luego por la noche hubo un comunicado de la propia presidenta, perdón, de la propia presidenta aportando los documentos que tenía de la universidad. Por tanto, como dijo ayer el presidente Rajoy, si es que la documentación ya se ha presentado, es como si se cuestionara que yo soy licenciado en Derecho, yo aportara mi título de licenciado en Derecho el primer día, el rector de la Complutense de aquellas épocas saliera a la palestra a decir que yo tenía el título de licenciado en Derecho y luego se cuestionara. Pero si es que esta cacería de Cristina Cifuentes, pues se ha desarrollado de la manera que estoy explicando.
¿Y de dónde parte, señor Osorio? Porque esta mañana nos hacíamos esa pregunta. Nos hemos enterado de que se ha llegado a ofrecer, me refiero, no fue una investigación del diario.es que arrancara por alguna historia, sino que alguien ofrece a este diario y a otros más la posibilidad de lanzar esta historia, y se ha llegado a barajar, bueno, a poner nombre a un montón de personas que pueden estar detrás. Desde Fuego Amigo, alguien dentro del Partido Popular, grupos de la oposición, ¿De dónde sospechan ustedes? Pues, y al margen de que esto luego, las explicaciones que dé Cristina Cifuentes, que sea verdad, que sea mentira, pero ¿de dónde parte ese interés?
Pues como se puede imaginar usted, en el Grupo Parlamentario, Popular no hemos sido, yo tampoco, y por tanto no sabemos de dónde pueda partir esa información. Es cierto que Cristina Cifuentes es una gran política, es una gran presidenta de la Comunidad de Madrid, que estos 2 años y medio lo ha hecho muy bien en su labor de gobierno, es una gran candidata para las elecciones de la Comunidad de Madrid de mayo del año que viene, y por tanto hay muchísimas, infinidad de personas interesadas en desacreditarla. De hecho, nosotros, el tripartito de oposición que tenemos en esta Asamblea, en vez de hacer oposición, hablando de las listas de espera, de la sanidad, que por supuesto que hay muchas cosas que mejorar, de las inversiones, pues claro que hay cosas que mejorar, se centran en, han puesto en marcha la máquina de picar carne para acabar con Cristina Cifuentes, y es que vamos de una en otra para intentar acabar con ella como persona, como política, ¿no? Entonces, es que puede venir de cualquiera. Yo le aseguro que yo no he sido.
Uh-huh. Una sola cuestión. Después de lo que pase en el debate de esta tarde, ¿usted qué cree, tiene confianza en que el gobierno de la Comunidad de Madrid va a seguir existiendo tal como está a día de hoy, con la presidenta Cifuentes al frente?
Por supuesto que sí. Es que no veo en absoluto ningún motivo para que sea lo contrario. Esta tarde la presidenta lo que hará es reforzar esos argumentos que dio desde el primer día y que demuestran que tiene ese máster y que hubo ese error informático que originó que aparecieran dos notas y el trabajo, una nota y el trabajo de fin de carrera como no presentado. Ella va a reforzar eso, que es lo que dijo el rector, que es lo que dijo los catedráticos, que es lo que dicen los documentos que conocemos, y por tanto el gobierno de la Comunidad de Madrid va a seguir trabajando en favor de los ciudadanos, bajando los impuestos, cumpliendo el objetivo de déficit. Ayer tuvimos los datos de creación de empleo y de bajada del paro, que fueron muy positivos para el mes de marzo, los mejores en los últimos 9 años. Temas de que son de los que deberíamos estar hablando y de los que deberíamos estar trabajando, porque al final son los que les interesa a los madrileños. Pero aquí se ha organizado una carcería contra la persona de Cristina Cifuentes, que lo que me demuestra es la gran altura que tiene Cristina Cifuentes como política y como gobernante, y que esto origina este tipo de cacerías.
Pues lo dejamos ahí. Muchísimas gracias. Estaremos pendientes de ese pleno.
Claro,
gracias.
Que sí. Muchas buen gracias día. A ustedes. Gracias.
Hasta luego.
Gracias.
Son las 10 de la mañana. Tiempo de información aquí en Onda Madrid.
Onda Madrid.